traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda, Arjona y Palmer. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Yo feliz, siempre feliz de estar aquí contigo, de comenzar la semana contigo y con los oyentes de Tempranito y de Mañana. Un placer como siempre. Y no yermo. Gracias a todos los que están ya en la sintonía. Recuerden, señores, siempre lo decimos al principio, nos pueden escribir si tienen la posibilidad y están en Cuba a tempranitomarti@gmail.com. Ahora, si están del lado acá, en la parte esta donde pueden acceder a todos los servicios de internet sin que aparezca Etexa, también lo pueden hacer.
Y también nos pueden llamar por teléfono al 305-437-7118. Exilda, fíjate si los tiempos cambian. ¿Tú te acuerdas cuando uno tenía un mochito de lápiz en la oreja? ¿Ya eso no se usa?
Ya no hay lápiz.
No, es que no, tú todavía tienes...
El productor usa lápiz.
Viñoli, sí. Tú tienes un mochito de lápiz en la oreja
y
todavía.
Y a ti no te regalaron lápices el otro día aquí. Y yo vi esos lápices, no. Y dije, ay, qué interesante, porque tienen el logo de Radio Martí. Y dije, ay, un lápiz.
No.
Un lápiz con el logo. Ah, no te regalaron. No. Yo te voy,
era por Vanguardia.
Yo te voy a dar uno de los que me dieron.
Era para los Vanguardia, los Vanguardia.
Pero sí, pero sí. Pero bueno, no lo usamos aquí, pero los estudiantes siguen utilizando el lápiz.
Pero de niño, todo el mundo un mochito de lápiz. ¿Y los bodegueros tenían un mochito de lápiz en la oreja?
O los lapiceros lindos estos que me regaló Efra, antiguo, de tantos colores, con el tiqui, tiqui, tiqui.
Estás como con el juguetico.
Como
ese.
Los nenes. Chiquito.
Sí, agárralo y ponle un localizador.
No te lo voy a dejar cerca.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias aquí en Tempranito y de Mañana con Ariadne González.
Y en las informaciones, el régimen de La Habana liberó este sábado al artista cubano Hamlet Labastida, pero lo condenó al destierro. Yolanda Huerga informa.
El artista Hamlet Labastida fue liberado el sábado y trasladado en la tarde del mismo día al Aeropuerto Internacional de La Habana, donde abordó un avión rumbo a Polonia, confirmó en Facebook su novia, la escritora Catherine Bisquet, quien viajó junto a él.
Mi instinto siempre me llevó a pensar que eso era lo que ellos querían. El hostigamiento de Hamlet tuvo que ver también con hostigar y devastar sentimentalmente a Catherine Bisquet. De paso, para poder salir de dos figuras de disenso.
Lamentó su amigo y colega Julio Llopis Casal.
Tengo ahora mismo unos sentimientos encontrados muy duros. Por un lado, me da alegría de que Hamlet no esté ya preso, de que esté cerca de Catherine. Por otro lado, es terrible sentir algo que por años yo por lo menos había solamente esperado. Experimentado leyendo sobre la historia, los destierros, José María Heredia, Félix Varela.
Labastida, apresado el 26 de junio al regresar a Cuba desde Alemania, estuvo por más de 3 meses detenido en Villa Marista bajo un proceso de investigación por el supuesto delito de instigación a delinquir. El 20 de septiembre fue recluido en una casa de protocolo, desde donde lo custodiaron varios agentes hasta la embajada polaca para los trámites con consulares. La seguridad del Estado también llevó a Bisquet a la sede diplomática con la misma intención.
Una persona que conozco que le han hecho esta jugarreta macabra de presionarlo hasta ese punto, tener tenerlo encarcelado y obligarlo para tener su libertad, que abandone Cuba.
El destierro ha sido uno de los mecanismos usados por el régimen de la isla para deshacerse de figuras incómodas de la oposición. Ocurrió con los presos políticos en los primeros años de la llegada de Fidel Castro al poder y con la mayoría de los miembros del Grupo de los 75 condenados en 2003. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y Virgilio Mantillarango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, fue escogido por el Departamento de Estado norteamericano para su campaña que da visibilidad a los prisioneros cubanos presos por qué. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, como es habitual desde que diera comienzo la iniciativa el 8 de septiembre, ha publicado en su cuenta de Twitter que Mantillarango está detenido por distribuir impresos. Añadió que, enfermo de COVID-19, a Mantillarango solo le permitieron 4 días en el hospital antes de volver a la cárcel en Cerámica Roja, en Camagüey. El gobierno cubano debe liberar a los manifestantes pacíficos, afirmó el Departamento de Estado. Y el senador canadiense Leo Hosakos dijo en una nota de opinión que el gobierno de Canadá debe tomar la iniciativa de defender y promover los derechos humanos en Cuba. Hosakos destacó que el 11 y el 12 de julio más de 187,000 cubanos exigieron libertad en las calles del país. Si los canadienses son amigos del pueblo cubano, se debe escuchar las voces cubanas, afirmó el senador. Hosakos agregó que es inaceptable que el gobierno de Canadá no haya tomado una posición firme ante la represión en Cuba. En otra información, los migrantes haitianos que acampaban en ambos lados de la frontera norte de México se retiraron al no conseguir ingresar a Estados Unidos, según el gobierno de ese país y periodistas de la agencia AFP en el lugar.
Las últimas personas que acampaban desde hace una semana en la mexicana ciudad Acuña se retiraron tras un acuerdo con autoridades mexicanas que los reubicarán en un albergue.
El día de hoy ya tenemos habilitado un espacio que cumple con las características que nos solicita la misma comisión en un oficio que se nos giró. Y bueno, ese espacio ya se lo entregamos al Instituto Nacional de Migración, que también viene observado en el oficio, para que en ese ámbito de la colaboración pues sean ellos quienes administren el inmueble y analicen la situación migratoria de todos estos muchachos haitianos que se mueren aquí.
La France Press pudo constatar que apenas quedaba una veintena de migrantes en el Parque Braulio Fernández, donde antes se había instalado un grupo de unos 600.
Quiero venir aquí porque aquí es más tranquilo y hablar con nosotros y validar ese papel del coma. Y nosotros podríamos venir aquí y no sé qué va a hacer porque
gente voluntaria, yo me he encontrado con gente de colonia, civiles normales, o sea, que no son empresarios, no tienen negocio, de su corazón está saliendo venir a apoyarlos a ellos.
Decenas de personas procedentes de Haití que permanecían en Coahuila comenzaron a llegar en las últimas horas a la ciudad de Monterrey. Los haitianos intentan evitar su regreso a Tapachula, fronteriza con Guatemala, para continuar sus trámites de refugio debido a que la ciudad está colapsada por decenas de miles de compatriotas.
Mucho que saliendo apurado, porque tienen miedo por aquí. No sé si me mandaron allá en Haití, no sé, en Tapachula. Es por eso que hay mucho que salir.
Por su parte, el secretario estadounidense de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, declaró a periodistas en Washington que todos los migrantes que acampaban debajo de un puente internacional en Texas frente a Ciudad Acuña abandonaron el lugar. Señaló que hace menos de una semana había unas 15,000 personas sin documentos, la mayoría haitianos. De ellos, 8,000 regresaron voluntariamente a México. Más de 5,000 fueron trasladados a centros estadounidenses de procesamiento y otros 2,000 fueron deportados a Haití en 17 vuelos.
En otra información, uno de los 5 rivales que logró la inscripción en Nicaragua para enfrentar al mandatario Daniel Ortega en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre demandó la libertad de los opositores detenidos por el gobierno en el inicio oficial de la campaña electoral. También la AFP tiene el informe desde Managua.
Walter Espinosa, uno de los 5 candidatos que logró la inscripción para enfrentar al mandatario Daniel Ortega en las presidenciales del 7 de noviembre, exigió la libertad de los opositores detenidos por el gobierno.
En evitar un proceso de campaña masiva, ¿verdad?, en este proceso electoral, pues definitivamente eso nos asusta, no nos va a poner en un temor. El pueblo nicaragüense tiene una decisión más que nunca, que es cambiar la historia.
Al menos 145 nicaragüenses están presos por protestar o criticar al gobierno, según un reciente reporte de la ONG nicaragüense Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. El informe incluye a los 37 opositores que han sido detenidos a partir de junio, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia de la oposición que la ONG reporta con desnutrición severa. Todos están acusados por el gobierno a través de la fiscalía de conspirar contra el país y menoscabar la soberanía. Otro de los 5 candidatos en contienda es Guillermo Osorno, quien prometió trabajar por la paz y armonía. Los mitines están limitados a 200 personas por la pandemia de COVID-19.
No podemos ni hacer caravana de vehículos en campaña, ni menos de grupos, ni menos de pararse en una esquina con la foto de los candidatos a presentarlo, porque eso dice que puede contagiar a la población en el virus del COVID. Respetamos las orientaciones.
Ninguno de los candidatos representa un desafío al sandinismo porque los aspirantes con opciones están detenidos, entre ellos Cristiana Chamorro.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana, señoras y señores, en los controles, para que no se me pongan bravos, porque después los venimos a anunciar allá a las 8 de la mañana. Y eso es feo, eso es feo. Y hablando de feo, en los controles está, te digo, en la producción está, ¿cómo se llama este muchacho? El que trae la jarandela suelta en el bolsillo. Ese ríe. Señores, Viñoli trajo hoy una jarandela en el bolsillo. Que no saben de dónde salió, dice, de bote, le digo, no, esos son tuyas, que en algún momento del cerebro soltaste 4 arandelas, y tú sabes lo que es venir, caballero, ¿quién anda con arandelas en el bolsillo?
Mejor no hablamos de los hallazgos que hemos tenido aquí, así que vamos, al menos lo hallamos acá en el newsroom y no en el...
¿Otro platanito?
Y no en el parqueo.
¿Otro platanito?
No quieras tú saber las cosas que aparecen
ya
por aquí.
Ya eso se puede decir, ya eso se puede decir.
No quieras tú saber.
Ya eso se puede decir. Lo digo, Iñol, lo digo, no lo comes. Bueno, una dentadura postiza.
De todo, no quieran saber.
No, pero el platanito.
Han aparecido más cosas.
Sí, lo dijo con letrica chiquita.
El platanito era Mr. Don't Touch Mi Banana, la banana es de sí, Changó.
El platanito, señores, usted viene de madrugada y viene por el parqueo y se encuentra un plátano en el piso y te dice, ¡oh!
Ya te dije, Mr. Don't Touch Mi Banana, la banana es de Changó.
Y hizo un semicírculo.
Ay, ¿qué hay que creer?
Voy por el otro lado.
Esos que van a consultarse por la madrugada.
No, porque no era, era enterito y más lindo, amarillito y todo. Yo dije, los fósforos. No.
Para tentarte, así a que lo recogieras y dijeras, me lo voy a comer, ¿verdad? Bueno, Jaco, del platanito a un árbol de Navidad que te ha mandado acá Miguel, el de Georgia, Miguel, el del delantal, muy bello, dice que baratísimo, que la jefa ya no lo quiere, que si lo quieres comprar.
Ah, ¿con bol y todo?
Todo está adornadito. Gracias, Miguel, por escribir.
Te voy a dar después la dirección de... Y ya de paso, mándame una pechuga de oso de eso. Una pechuga de oso.
Gracias por esa foto.
El día que pase, Miguel, te lo estoy diciendo, el día que pase rumbo a los Estados Unidos, porque tú sabes que nosotros vivimos aquí en el municipio cabecera de Miami. Esto uh-huh. Se parece a los Estados Unidos, pero no es Estados Unidos.
Pero no es, no tiene nada que ver.
Cuando coja carretera rumbo norte y vaya a los Estados Unidos...
Sí. Vamos a pasar por tu zona.
Te voy a avisar a ver si nos vemos ahí en claro un rancho de eso, sí. En un restaurante que sirvan pechuga.
Americano, claro. Es lo que queremos.
Yo pido el menú en inglés y...
Pero él es capaz de ir y pedir en... Bueno, lo de siempre. Lo de siempre.
No hay menú bilingüe. Miguel, no hay menú bilingüe por ahí arriba.
Lo de siempre. Jaco, estábamos hablando acá de cosas tecnológicas. Estábamos hablando de los teléfonos y cómo van perdiendo su vida útil y cómo estos grandes consorcios te obligan a tener que cambiar un teléfono. Estabas hablando también de las facilidades que ofrece tener todo en un teléfono. Y está peleando porque dice que tiene muchas notificaciones. Le digo que vaya a los ajustes y las quite.
Tú sabes lo que es, que yo aprendo a una lentitud.
Pero el teléfono de él es muy inteligente. El que no es inteligente es él.
No, yo aprendo las cuestiones tecnológicas con el... parezco un suero de mierda abeja. De que cae una gota, que cae la otra.
Como el pomito aquel.
Sí, como el pomito de mierda abeja.
No había manera que saliera.
Que por cierto, era un osito. El asunto es, Silda, tienes razón. Tú compras un teléfono y tú dices, oh, con este teléfono voy a tirar. Cuando pasaron 2 o 3 años, se actualiza con programas que le meten. 2 o 3 años, menos.
No, menos.
Ah, menos.
Menos.
Le ponen actualizaciones que empiezan a no caber y te obligan a comprar otro teléfono. Y yo le decía a Exilda, es que ahora tú no puedes tener, como en aquellos tiempos que comprabas una máquina de escribir Remington y te duraba toda la vida. No te pueden vender un teléfono que dura toda la vida, porque entonces la compañía no vende más teléfonos.
No, hasta ahí llegó el negocio. Es complicado, es complicado porque también nos hemos vuelto tan dependientes de la tecnología y nos hemos vuelto tan dependientes del teléfono que, por supuesto, estas empresas como Apple, Samsung lo saben y entonces es un negocio. Hay que buscar después datos de esos que te gustan buscar a ti. ¿Cuántos teléfonos se venderán al año por diferentes compañías? Yo creo que es un dato que debe estar por ahí en algún lugar. Y es que necesitamos el teléfono últimamente para todo. Mira, para todo.
Mira, voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes me la responden. No vaya a ser que me hayan estado cogiendo para el bonche y yo no me haya dado cuenta. Es cierto, Viñoli y Teudi, ¿es cierto que existe un programa en el teléfono que tú lo tienes? Y, por ejemplo, si está pasando cerca un avión, hay una aplicación en el teléfono que te identifica qué línea aérea es el avión. Dice Viñoli que sí.
Ah. Hay de todo. Pero si hay esta aplicación donde tú puedes incorporar a tu círculo familiar a todas las personas que tú quieras y saber dónde están y por dónde van manejando y a cuánto van manejando, ¿qué más tú quieres saber?
Déjame preguntar otra cosa. Y es cierto, por ejemplo, que tú tienes una aplicación en el teléfono y cuando es de noche, y si tú quieres saber el nombre de una estrella, apuntas hacia el cielo. Y entonces hay una aplicación que te dice en el mapa del universo las constelaciones, los nombres y toda esa serie de cosas. ¿Eso es verdad?
Hay que buscar el app, a ver.
¿Sí?
Vamos a buscar después.
No, porque eso me lo dijo un colega aquí de trabajo que sabe mucho de esas cosas, pero no sé si me estaba cogiendo por boncho.
Bueno, pero no, es que hay app para todo. Tú buscas aplicaciones y hay aplicaciones para todo, en dependencia del teléfono. Pero vas a la tienda esa de las aplicaciones y puedes hallar tantísimas cosas que a veces tú dices, bueno, ¿y para qué las necesito? Pero sí, puedes tener de todo en tu teléfono.
Pero ahí también hay veces que yo le tengo que dar la razón a las compañías. Si surgen nuevas aplicaciones y nuevos inventos que necesitan más memoria y correr para más rapidez y lo que sea, es como la computadora.
Tienen que cambiar.
El modelo viejo.
Tienen que cambiar el modelo, desgraciadamente es así. Y nada, va avanzando cada día más. Te estaba comentando que en Europa existe esta discusión que ha sido llevada incluso a parlamentos y todo esto acerca de la necesidad de un cargador universal que sirva para todos los teléfonos y las compañías estas telefónicas están pegando el grito en el cielo porque ya no van a poder. Entonces, si esto pasa, van a tener que venderlo a un mismo precio, van a perder dinero. Y por supuesto que no quieren esto. Te estaba contando, todo esto viene, señores, porque me tuve que comprar un teléfono, un nuevo teléfono, en fin, por cosas de la vida. El viejo ya lo intenté alargarle su vida telefónica, pero dijo hasta aquí. Y ahora cuando voy a buscar el cargador que lleva este teléfono, hay que comprar además un adaptador. Y entonces tú dices, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya no solamente me están dando el cable, sino que también tengo que buscar un adaptador para este nuevo cable o si no, seguir utilizando el cable anterior. Pero cuando vienes a ver, se va sumando dinero y se va sumando la madeja y nada, sí, sabemos que necesitamos los teléfonos, pero a veces nos volvemos demasiado dependientes de los teléfonos, lo reconozco. Empezando por las redes sociales, empezando en que ya tenemos tantas aplicaciones que a veces ponemos una aplicación que a veces vienen ya con el teléfono, pero le vamos agregando aplicaciones. Cuando tú vienes a ver, el teléfono está súper lleno. Son cosas que tú necesitas.
Al menos
que la vida, claro. Es que el teléfono también te hace la vida un poco más fácil, ¿no? A ver, no tienes que ir al banco, por ejemplo, a pagar tu casa. No tienes que ir al banco a pagar la tarjeta. Tú lo haces todo por ahí. Es más fácil, señores, pero hay que alejarse un poquito también de la tecnología.
Y hablando de tecnología, ahora llega a las 6 y... Espera un ratito y le digo la hora que... A las 6:20 de la mañana, el señor Danilo Fuentes Cortés con el segmento de Ciencia y Tecnología.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
6:23 de la mañana.
No rompan los audífonos, que entonces hay que comprar unos nuevos y eso vale dinero. Óyeme, hablando de cosas científicas, ¿te gustaría volver a recrear algo así como Jurassic Park en estos tiempos? Sí. ¿Te gustaría ver todo eso de nuevo?
Bueno, pero...
¿Ah? ¿Te gustaría?
¿Pero los dinosaurios de verdad?
Hay unos científicos que están buscando cómo revivir a los mamuts. Y eso no es mentira. Oh. Es una compañía que está buscando cómo revivir los mamuts. Es una compañía que se llama Colossal y lo vi esta mañana y dije, lo voy a compartir con los oyentes y con Jaco porque el mundo va muy loco.
No. El compañero comandante Guillermo García no tiene
nada
que ver con eso.
No, porque si se enteran,
Mamuts para Cuba.
Muchacho. Bueno, esta es una compañía de biotecnología. ¿Se hacían los mamuts?
No te rasques más las orejas.
Es un dinosaurio pequeño.
No, esto es que tiene agua en el oído.
Una compañía de biotecnología de acá de los Estados Unidos tiene un objetivo muy claro, Jaco. Ellos quieren revivir al mamut como especie y que vuelva a caminar en la tierra. Esto es una compañía de dos expertos genetistas de renombre internacional y ellos quieren volver a poner sobre la tierra a los mamuts lanudos y reinsertarlos en la tunda del Ártico. Y ellos dicen que esto puede ser para el 2027, pero son cosas que asustan, son cosas que tú oyes y tú dices, mira qué bien traer un animal tan ancestral como el mamut de nuevo a la tierra. Dicen que el objetivo es hacer un elefante que sea resistente al frío, pero que se verá y comportará como un mamut. Todo esto con un útero artificial de mamut. Wow.
Porque cogen la información del ADN y
el tejido derivado de células madres de un mamut que han encontrado.
Pero tienen que fabricar dos mamuts.
No, lo que van a fabricar, yo no sé lo que va a salir de ahí, pero son cosas que te asustan, ¿no? Porque tú dices, wow, ¿cómo va la biotecnología?
Dime tú. A ver si pasa un ciclón por allá, por el Ártico, y se lleva el mamut después de tanto trabajo, ¿verdad?
Después de tanto trabajo que pasaron. Pero ¿te imaginas que quieran revivir una criatura como esta, como un mamut?
No.
Ahí está...
Lázaro, ¿te atreverías a comer pan con mamut?
Lázaro, ¿tú estás escuchando esto?
Sí, oye, yo estoy preocupado. Tuvieran que buscarlo el interior de una elefanta, ¿no? Para depositar el...
Lázaro, no te compliques. No te compliques.
Ellos lo que no están dando, es decir, no pueden tampoco decir cómo van a hacer todo esto, pero tienen, les han donado una cantidad de dinero enorme para que puedan desarrollar esto, que ya te digo, puede ser para el 2027.
¿Y eso no será un tumbe?
Van a utilizar, no, son unos genetistas renombrados, esta firma es muy conocida, puedes ir a su página y ahí están todos los detalles de lo que están haciendo. Ellos quieren empezar con el mamut, pero dicen que van a buscar animales que estén extintos en la tierra y que van a intentar hacer esta prueba y van a intentar, bueno, pues traerlos a la vida y ponerlos de nuevo en la tierra.
Yo supe del artículo, está muy interesante.
Sí, está muy bueno.
Habría que buscar el ovario de una elefanta para depositar ahí el...
Ellos van a utilizar el útero de mamut artificial y dicen que lo van a revestir con tejido derivado de células madres para que el feto de mamut pueda desarrollarse y que sea como un híbrido mamut-elefante y un mamut puro dentro de una década. En fin.
Imagínate tú.
No. Se verán cosas.
Y con platanito no se puede alimentar eso.
Se verán
¿con qué?
Cosas.
¿Con qué?
Con platanito no se puede.
Con platanito.
Se pierde platanito de exil ahí.
Ay, ay, ay.
¿Tú te imaginas, mamón, cuando nazca y diga, pero ¿y toda esta gente que hacen aquí? Si yo estaba primero que ahí.
Ay, Dios, bueno. Bueno, saludando a Pablito, a Teo y a todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Xilda y Alfredo, tengo para ustedes la última información sobre Sam, que bueno, hoy por hoy es el personaje del día, un avión de reconocimiento que ha estado volando sobre el huracán Sam, halló que sus vientos han ganado en fuerza en las últimas horas y que se mantendrá como un huracán de gran intensidad por varios días. En su más reciente información, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Sam en los 15.2 grados de latitud norte y los 51.4 grados de longitud oeste. Esto es a unos 1.290 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 215 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, Sam se está moviendo al noroeste a 13 kilómetros por hora y tiene una presión mínima en su vórtice de 952 milibares. Se espera que Sam mantenga este rumbo los próximos días, pero aumentando su velocidad de traslación a partir del jueves. El próximo boletín es a las 8 de la mañana y nosotros lo tendremos fresquecitos para ustedes en nuestro momento después de las 8. Así que, bueno, Sam parece que no es un problema ni para Cuba ni para el sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí exige Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Todavía nos estamos riendo aquí del mamut y que aparezca el personaje ese con grado de comandante de la televisión cubana diciendo: el mamut tiene más carne que la jutía. No, piense el avestruz, el mamut, vamos a sembrar mamut, porque lo siembra. Vamos a sembrar mamut en cada municipio de Cuba. Es más, le decimos a los cubanos que tengan balcones, que pongan sus mamucitos.
A criarlos en la bañadera, como se criaban los puerquitos. ¿Se acuerdan de aquella época? Bueno, tanta gente y los microjet y los macrojet y todo lo que inventaron. Y que hay una superpoblación de mamut y envíen un cargamento para Cuba. ¿Te imaginas?
Sí, señor. No, y que después le echen la culpa al imperio de que no dejan llegar la carne de mamut a Cuba porque el imperio es malo.
Muy malo. ¿Cómo le echan la culpa a todos? ¿Cómo le echan la culpa a todos?
¿Pero a qué sabrá el mamú, eh?
Ay, no sé.
¿Tú has comido elefante?
No, pobrecito.
No, ¿tú no has comido elefante?
Pero, ¿cómo tú vas a comer elefante?
¿Tú no has comido pata de elefante, ni oreja de elefante, ni tropa de elefante?
No seas malo. Uy, pobrecito elefante. No.
Dice Viñoli, trompa en escabeche.
Yo tengo un amigo que me dice que yo tengo selección alimenticia, ¿no? Porque me dice: ay, vamos a comer tal cosa. Y yo le digo: ay, no, pobrecito el conejito. Ay, tan bonito los conejitos no se comen. Entonces me dice: bueno, vamos a comer, por ejemplo, me dice: vamos a comer pescado. Y le digo: ah, sí, vamos. Dice: tu selección es así, porque ¿cómo te va a dar lástima el conejito y no te da lástima el pececito? Le digo, porque son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. No sé cómo la gente puede consumir eso. Conejito, pobrecito.
Sí, es que el conejo está más cerca de nosotros que el
pescado. Es tan lindo. Es que lo vemos como una mascota.
Bueno, yo ni está más cerca del pescado, porque no hay conejo en el agua.
No, pero te digo, hay animalitos que tú dices: ay, no.
¿Tú no te quisieras comer?
No, el conejito no. Tan bonito, no. No. Pero dicen que cuando hay hambre,
no hay pan duro.
Así mismo.
6:30 Si esperan un ratito más, le digo la hora exacta. 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
El régimen cubano inicia intimidaciones contra los firmantes de la convocatoria a la marcha del próximo 20 de noviembre. Yolanda Huerga amplía esta información.
El director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, fue liberado en la mañana del domingo tras permanecer recluido desde el día anterior en la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio del Interior, ubicada en el municipio habanero de Playa.
La detención mía es porque yo formo parte de las personas que hicieron la solicitud de protesta desde el 20 de noviembre ante el gobernador y el intendente. Todo el interrogatorio se concentró en el tema de la protesta, que nos miráramos al espejo de gente como Luis Manuel Otero, de Mayer Soto, que miramos también lo que está pasando con los que animaron la protesta del 11 de julio, que hay una gran cantidad de personas que van a ser procesadas y que cualquier acto público de protesta iba a ser castigado como desorden público, atentado.
La marcha pacífica convocada para el próximo 20 de noviembre, a la que se han sumado ya cubanos en La Habana, Holguín y Villa Clara, es una iniciativa de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, que cuenta con el apoyo de varios colectivos de la sociedad civil independiente. El viernes también fue arrestado por 4 horas y amenazado por la misma razón el rapero y coordinador del proyecto diverso del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Osvaldo Navarro, conocido como Navi Pro.
Es nuestro derecho ciudadano protestar pacíficamente, como bien refleja el artículo 56 de la Constitución cubana. Apoyo los puntos de esta manifestación manifestación es una marcha contra la violencia para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.
Desde medios oficialistas, el régimen ya ha lanzado claras amenazas contra los organizadores de la manifestación y los posibles participantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca cumplió este sábado 100 días encarcelado en Cuba en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana. Valle Roca sufre de una afección renal que no está siendo tratada en prisión, denunció a principios de septiembre su esposa, la comunicadora Heralidis Frometa, a Radio Televisión Martí. SOS, la vida de Yuri peligra, denunció este domingo Frometa en Facebook. El pasado 14 de junio, al día siguiente de que filmara una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y lo publicara en Facebook, Valle Roca fue acusado de desacato y propagación de epidemias. Un habeas corpus presentado a su favor fue rechazado. Apenas entró a Villamarista, se declaró en huelga de hambre, pero tuvo que abandonar la protesta por serias afectaciones de salud. Así lo confirmó la esposa del abogado de Valle Roca. Y un grupo de cubanos recolectó más de 600 libras de medicamentos este sábado en Miami para enviar a la isla. El evento Por Cienfuegos, La Bondad Salva Vidas, que desde agosto pasado realiza esta labor solidaria, se organizó inicialmente para enviar las medicinas a esta provincia, pero se ha extendido a Villa Clara y Matanzas, reportó el canal local Telemundo 51. Meili Fernández, organizadora del evento, explicó que la recolección y el envío de los medicamentos se hace con el aporte voluntario de miembros de la comunidad cubanoamericana. Desde la isla, Edel Carrero, manifestante del 11 de julio, dijo a la televisora que las farmacias carecen de los medicamentos más elementales y los cubanos tienen que adquirirlos a precios exorbitantes en el mercado negro. En otra información, el representante del régimen venezolano en el proceso de diálogo en México, Jorge Rodríguez, aseguró que se mantendrán las negociaciones establecidas con la oposición y dio por superado el impasse que retrasó el inicio de esta nueva ronda para el sábado con la facilitación del Reino de Noruega. El informe lo tiene Celia Mendoza.
En medio de tensiones, tras el anuncio del equipo negociador de Nicolás Maduro de la incorporación de Alex Saab a su equipo negociador en el diálogo de México, en la sesión que estaba prevista para este fin de semana, el equipo negociador de Noruega agendó que se aborde el tema de la institucionalidad y la reforma del sistema judicial, tema al que se refirió el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story.
Yo creo que es tan importante en México en este momento en la negociación, porque tiene una conversación sobre el sistema judicial, o sea, ¿cuál es la justicia?
Y agregó:
estamos dispuestos a apoyar este proceso de negociación y flexibilizar las sanciones cuando haya cambios. Estamos dispuestos. Queremos hacerlo. Vamos a ver lo que pasa ahí en México.
La comunidad internacional tiene los ojos puestos en esta negociación, explicó a La Voz de América Igor Cuoto, exdiplomático venezolano y experto en negociación de la Universidad de Harvard.
Hay una misión de la Unión Europea que está esperando los avances de México para decidir si va a Venezuela como observador y cuáles son esas condiciones que tienen que darse en esas elecciones el 21 de noviembre en Venezuela para participar como observador.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
El consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, pronosticó este domingo que en un año volverá a la vida normal tras la pandemia del COVID-19, aunque consideró probable que haya que vacunarse anualmente contra la enfermedad. Así lo indicó Bourla, cuya farmacéutica ha desarrollado junto con BioNTech una de las vacunas que ha mostrado eficacia contra el COVID-19. Bourla precisó que eso no significa que no haya nuevas variantes, pero que las personas vacunadas, van a permitir controlar la propagación del virus. El pasado viernes, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos dieron luz verde a la tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech para los mayores de 65 años y personas en situación de riesgo. Y el Papa Francisco hizo un llamado tras el rezo del Ángelus Dominical en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado para estar al lado de los más vulnerables y no cerrar la puerta a la esperanza, con una invitación a situarse junto al monumento de la Plaza de San Pedro dedicado a los que huyen de su patria.
Cari
Fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas.
Si celebra la Jornada Mundial del Migrante.
Hoy se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
Quest'anno ha per tema.
Que este año lleva como lema hacia un nosotros cada vez más grande.
Insieme.
Es necesario caminar juntos, sin prejuicios, sin miedos, poniéndonos al lado de aquellos que son los más vulnerables. Migrantes, refugiados, víctimas de la trata, abandonados, descartados. Estamos llamados a construir un mundo cada vez más inclusivo que no excluya a nadie. Me uno a todos los que en varias partes del mundo están celebrando esta jornada. Saludo a los fieles reunidos en Loreto por la iniciativa de la Conferencia Episcopal Italiana a favor de los migrantes y refugiados.
De diversas comunidades étnicas.
Saludo también a las diversas comunidades étnicas presentes aquí en la plaza con sus banderas.
Prima di lasciare la piazza, vi invito a avvicinarvi a quel monumento.
Y antes de abandonar la plaza, los invito a que se acerquen al monumento de allí donde está el cardenal Cerny, la barca con los migrantes, y a detenerse en la mirada de estas personas del monumento.
Esperanza.
Acoger en la mirada de esas personas la esperanza que hoy tiene cada migrante en sus ojos para recomenzar a vivir. Vayan allí, vean este monumento. No cerremos la puerta a la esperanza de los migrantes.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 de la mañana. Exilda, ¿tendrías miedo de que te tropezaras? Hablando de animales, así, ¿no? Este es mucho más chiquito. Pero ¿tendrías miedo de que te tropezaras con una serpiente en el jardín de tu casa y tú no sepas si es venenosa o no es venenosa? ¿Qué harías?
Correr. Lo primero que haría sería
¿para arriba la serpiente?
No, para mi casa.
En dirección contraria.
Para mi casa, pero rapidísimo.
Pero bueno, mira, esto fue aquí en Estados Unidos. Hay mucha diversidad de serpientes y uno desgraciadamente no sabe, la mayoría de las personas no sabe si la serpiente que está mirando, no importa el tamaño, los colores, es venenosa o no es venenosa, eso uno no lo sabe. Entonces hay serpientes que son muy rápidas y si tratas de agarrarla con las manos, cosa que no es recomendable, te pueden morder. Uh-huh. Entonces, esta historia real pasó en Arizona. Una señora se encuentra una serpiente en el jardín de su casa y entonces llamó por teléfono a una experta cazadora en serpientes.
¿Salió corriendo la señora también?
No.
Para dentro de su casa llamar.
Ah, sí. Bueno,
claro,
sí, llamó.
Me imagino.
Claro. Usted la mujer siempre sale corriendo.
Ah, bueno. Facilidades que tenemos de saber correr y correr bien.
Y entonces, la serpiente, la experta la identificó como una serpiente látigo, que dice que puede en Arizona puede llegar a medir hasta más de 8 pies de largo.
Venenosa.
En el estado. No, en ese tipo de serpiente no es venenosa. Entonces la cazadora de serpiente la agarra con la mano y la serpiente inmediatamente la muerde en la mano. La otra mujer, imagínate tú, pues se gritó en el cielo. Y entonces la experta le dijo, no, este tipo de serpiente no hace nada. Se revela enseguida y es muy intranquila, muy inquieta, es rápida, corre hasta 3.6 millas por hora, o sea, es rápida.
Más rápido iba a correr.
Sí.
No me iba a alcanzar.
Y la señora lo que dice es que se recomienda que este tipo de serpiente, si lo tienes en el jardín, una vez que la identificas, que no la botes, porque esta serpiente se alimenta de otras serpientes que son venenosas. Y entonces ahí estás a salvo. O sea, que tienes que identificar cuál es cuál y si la que no es venenosa es la que te está cuidando el patio,
imagínate,
pues mira, déjala.
Pero mientras buscamos en el librito cuál es venenosa y cuál no es venenosa, nos va a morder. Así que mira, lo mejor es correr y llamar al especialista.
Sí. ¿Y qué cosa tan curiosa? ¿Cómo fue la historia de la iguana?
Aquí, en una señora que va al baño de su casa y cuando abre, ve a la iguana.
¿Cuando abre qué? ¿La puerta del baño?
La puerta del baño. La iguana está ahí en la taza del inodoro. Una iguana. Tengan cuidado cuando se sienten en las tazas, porque puede aparecer cualquier cosita.
Pero tenía necesidad primero y fue al baño primero. La mujer con una atrevida que no tocó la puerta.
No, la casa no era de la iguana, no tenía por qué estar ahí.
Pero la iguana estaba dentro del...
En la foto se ve que va saliendo y ya está afuera, sí.
No, eso es que se metió ahí adentro, no es que vino por el...
Bueno,
por
yo,
el...
Pero no me importa si vino o qué, pero no tiene que estar ahí. ¿Te imaginas qué susto? No, no, una carrera más.
No puede haber salido de adentro del inodoro.
¿Qué sé yo? No. Sé que estaba ahí en el inodoro de la señora.
Eso es que probablemente entró a la casa y
fue para el baño. Abrió la puerta del baño y...
Bueno, no, la puerta tendría que estar abierta, ¿no?
Ah, abrió la puerta del baño, ya.
Pero no es posible. Bueno, aquí hay dos formas de que la atiende porque esto va a examen. Aquí hay dos formas
no, no, no,
de,
yo sé lo que tengo,
agua.
Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Llamar a la...
Correr.
Correr e ir a la estación de bomberos a que te tome la presión.
Sí, ay, sí.
Aquí hay dos formas.
¿Tienen una iguana por ahí?
Aquí hay dos formas en que el agua del inodoro se va. O se va para una cosa que se llama septic tank, que es la fosa común y corriente que muchas casas tienen, o se va para el desagüe de la ciudad. Si se va para la fosa, no hay manera de que ningún animal de ahí se meta en la fosa y saque, porque eso está bajo tierra y tapado. No hay forma.
Estaba en la taza chapoteando y ¿sabes qué? Intentaron agarrarlo y nada. Y la iguana se quedó ahí.
No, y menos mal que no aló la cadena porque se tupe.
Bueno, tuvo que llamar a los expertos para que pudieran venir a
pero la iguana no hace nada. La iguana no hace nada. De hecho, aquí en la Florida, en Miami existe...
Pero mira, dice que las iguanas son portadoras de una variedad de bacterias, la salmonela y el botulismo.
Ah, eso es lo que se pone Villani en la frente, botulismo.
Bueno, yo te estoy diciendo.
Ah, perdón, Villani.
Tú piensas que no, pero que tú las ves, ay, bonitas, indefensas, mira, tienen bacterias.
El botox que se pone Villani es caro, eso cuesta como $400 para quitarse.
Y cuidado.
¿Y es cada cuánto tiempo es?
Porque ese tratamiento que él se pone es bastante caro.
Dos veces al año.
Bueno, pues mira lo que puede transmitir la iguana. Así que no es tan bonita ni nada de eso. Además de que puede morderte.
Mira, aquí hay una superpoblación de iguanas, por lo menos aquí en Miami, que según me han dicho, no es ilegal cazarlas y matarlas, porque hay demasiado.
Porque hay población.
Mucha población de iguanas. Son invasivas, como dice Viñoli, es verdad, son
invasivas.
Después,
pronto vamos a tener superpoblación de mamut, así que las iguanas estén ahí, ¿qué más da?
Después de lo si, fuera de broma, si el éxito, si, o sea, si se consigue con éxito rescatar a los mamuts, me imagino yo que después de los mamuts venga otro animal que esté extinto.
Eso es lo que,
también,
eso es lo que está, lo que tiene la web de este sitio.
¿Te acuerdas de los muñequitos del tigre este de dientes de sable?
Sí, sí.
Que tiene los colmillos grandes también. Eso está extinto.
Van a ver y, que van a formar nuevas especies. O especies que ya están extintas y las van a volver a poner sobre la faz de la tierra. Pero eso me asusta. No sé. Mejor seguimos viviendo con los animales que tenemos aquí. ¿Para qué más animales? Tantos animalitos que tenemos regados.
Teddy, ¿qué te gustaría revivir a ti? ¿Qué animal que está extinto te gustaría revivir?
Hoy es lunes. Déjalo ahí.
¡La sirena!
Eso es una cosa mitológica. Es una
no,
figura,
no importa,
una
no
figura
importa,
mitológica.
No importa. Vamos a caerle a la sirena.
Los cantos de sirena son peligrosos.
¿Ah? Sí. Tú sabes que hay un tipo que pone un video... Y aparece así como en una roca, saliendo una sirena así, ¿da? Y pero la sirena está feísima, entonces no se sabe si es un truco, obviamente, ¿no? Es un truco, dice. Entonces la gente escribe, ¿no? Y hay uno que dice, si esas son las sirenas, no me quiero tropezar con una. ¡Pues está fea!
Bueno,
pero
cuidado con los cantos de
estaba
sirena.
Está buena, pero estaba fea. 6:49 de la mañana. Y ahora el segmento de Tu Salud en Tus Manos con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que ha sido descubierta en el continente asiático, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros, del dolor lumbar en la columna vertebral y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Seis y 52 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas, a quien le damos ya los muy buenos días.
¡Edemio! ¡Ay, pero y Edemio, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, mientras...
Aparece ya, Edemio.
Mientras llega, esto es como una sesión de espiritismo. ¿Estás ahí, Edemio? ¿Nos escuchas, Edemio?
Adelante, hermano.
La Federación Cubana de Béisbol, de eso que estamos hablando, de que ellos les achacan la culpa a todos, le están achacando la culpa, por supuesto, al imperio sobre la fuga de estos peloteros. Muy buenos días, Edemio.
Edemio. Muchas gracias.
Ah, ya, qué bueno.
Apareciste.
Qué
bueno.
Muchas gracias, Isilda. Buenos días a ti, a Jacomino y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita La Villa. Bueno, ayer, domingo, en horas de la madrugada, en el hotel donde se hospeda el equipo nacional de béisbol de Cuba Sub-23, que toma parte en esta Copa Mundial de Béisbol en México, tres muchachos decidieron irse del hotel y ya suman 6 hasta el momento. Cuba llevó a 24 peloteros, por lo tanto quedan 16. No obstante, ayer Cuba derrotó al equipo de Alemania en 7 entradas. Los partidos se están jugando en 7 innings. Y bueno, de esa forma Cuba, con 2 victorias y una derrota, tiene posibilidades de seguir avanzando. Anteriormente se habían quedado hoy en México Loidel Rodríguez y los lanzadores Luis Danis Morales y Uber Mejías. Ayer decidieron quedarse en México 2 peloteros de Pinar del Río, Dariel Fernández, que es un pitcher, y el jardinero Reinaldo Lazaga, así como el jugador de cuadro de Santi Espíritus, Diasmani Palacio Rodríguez. En el caso de Lazaga, bueno, inicialmente no estuvo en el primer equipo de Cuba, pero última hora la Federación Cubana de Béisbol sustituyó al cienfuero Luis Enrique Rodríguez y ubicó ahí a Lazaga para que viajara a México. Este último muchacho tiene 187 libras de peso corporal y mide 1.84 metros de estatura. Y en la última serie nacional bateó para un promedio defensivo de 306 con Pinar del Río. El jugador de cuadro espirituano Palacio Rodríguez, con el equipo de los Gallos, en la última serie nacional bateó para 286 con 14 extra bases, 12 dobles, un triple y un cuadrangular. Y en cuanto a Dariel Fernández, en el último campeonato nacional cubano, o sea, la Serie Nacional, ganó con Pinar del Río un total de 4 partidos y perdió 3 y terminó con efectividad de 2.37. Esta cifra de 6 peloteros que se quedaron en México hasta el momento es récord. En el año 1996, 5 jugadores de Cuba decidieron quedarse en México durante la Copa de Clubes Campeones. Recordar que en aquella ocasión se quedaron Julián Meyer Jesús, así como Roberto Bolina, William Ortega, Vladimir Hernández y también Michel Hernández. Después vamos a ampliar la información. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Yankees le pasó la escobita a el Boston y ahora en la serie de comodín, Nueva York está del líder. Derrotó Nueva York 6-3 al Boston con juego salvado para el zurdo cubano al orguinero Aroldis Chapman. En los otros partidos, el Detroit perdió contra el Kansas City 2-1. Pittsburgh a Filadelfia 6-0. Baltimore sucumbió contra el Texas 7-4. Los Medias Blancas, ya campeón en la división central de la Liga Americana, dispuso con Yolito Monticlo de Cleveland 5-2. Los Marlins volvió a perder contra Tampa, esta vez 3-2, un partido realmente muy cerrado con derrota para Luzardo. El Cincy le ganó a Washington 9-2. Milwaukee, ya clasificado desde hace unos días a la serie playoff, logró éxito ante los Mets 8-4. Ya Nueva York eliminado con victoria para Freddy Peralta y lo perdió Carlos Carrasco. Toronto dispuso 5-2 de el Minnesota. Los Cachorritos sucumbió ante el San Luis 4-2. San Luis que está para ir de comodín. San Francisco 6-2 al Colorado. Houston perdió contra Oakland. Por lo tanto, los Atléticos de California le barrieron la serie a los Astros. Sin embargo, el Houston se mantiene en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Aquí, bueno, Yuli Gurriel conectó 2 sencillos ayer domingo y ahora está segundo, bueno, tuvo segundo, ahora el líder de bateo de la Liga Americana con 317. Seattle le ganó 5-1 a Los Angelinos, Atlanta 4-3 al San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, ya clasificado a la serie playoff, dispuso a Arizona 3-0. En la serie de comodines, bueno, los líderes, los Yankees, seguidos por Boston y Toronto en la Liga Americana, y en la Nacional, los Dodgers, San Luis y el Cincinnati. Más informaciones deportivas, mis amigos, sobre las 7:50 aproximadamente. Buenos días.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital: lograr dispositivos electrónicos disolubles capaces de deshacerse a demanda del usuario podría permitir un reciclaje fácil de dispositivos electrónicos pequeños y al mismo tiempo evitar riesgos de salud y medioambientales. La marca que se encuentra detrás de este dispositivo, Whoop, ha introducido un elemento sorpresa en la ecuación que forman los usuarios de wearables y los dispositivos que estos portan. En realidad, la pulsera no esconde demasiados misterios. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Está escuchando su emisora favorita Radio Martí en su programa favorito Tempranito y de mañana. De lunes a viernes estamos aquí desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Hoy es lunes 27 de septiembre de 2021. Recuerde que si usted está de cumpleaños, muchas felicidades. Y si está de cumpleaños y de vacaciones, espero que esté durmiendo y que lo pase muy, pero muy bien.
Un saludo para Yaquisito, que escribió bien temprano.
Que no está ni de vacaciones ni de cumpleaños.
Está ahí, está ahí, está ahí, con su cámara, con su cámara. Y también para el cubano de Finlandia.
Bueno, pues saludos a los dos. Muchísimas gracias. El cubano de Finlandia, que se ponga los pantalones, como hizo Yaquisito y nos llamó por teléfono. Que se esconda del jefe, que ya le debe de haber llegado por Amazon.
¿Y él no es jefe?
Los dos libros, el cubano de Finlandia. Ajá. Ah, pues no sé. A lo mejor es él el que está vigilando a los demás empleados y por eso no tiene tiempo de llamar.
No tiene tiempo.
Pues mira, buena pregunta.
Yo pensé que él era el jefe. No sé por qué. No sé por qué me pareció.
Sí, bueno.
Nadie sabe.
El cubano de Finlandia, ya tienes el reto ahí. Ya Yaquisito te ganó. Llama por teléfono al 305-437-7118. 305-437-7118. Son las 7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
En las informaciones, la Cancillería de Polonia celebró la libertad del artista y prisionero de conciencia cubano Hamlet Labastida. Marcin Przydacz, viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, publicó en Twitter una foto de Labastida y agradeció las gestiones de los diplomáticos polacos en La Habana. También comentó que ahora Labastida tendrá la oportunidad de estar con su hijo Leo. Hamlet Labastida estuvo recluido por 3 meses en Villa Marista y puesto en libertad el sábado, pero con la condición de salir del país. Y un funcionario del régimen llama exiguo grupo a los miles de cubanos que tienen prohibida su entrada a la isla. Yolanda Huerga tiene reacciones.
El jefe de la Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería Cubana, Ernesto Soberón, afirmó que la prohibición de entrada de cubanos al territorio nacional afecta a un ínfimo porciento de ciudadanos que son castigados por seguridad nacional debido a que están vinculados a los sectores más reaccionarios de la ultraderecha anticubana. El régimen no mostró prueba alguna de su relación con la ultraderecha cuando en marzo pasado impidió entrar a su tierra a la periodista Carla Pérez luego de concluir sus estudios en Costa Rica.
Las declaraciones de Ernesto Soberón confirman lo débil que está una dictadura si se arroja el derecho de limitar la entrada a cubanos, de desterrar a cubanos simplemente por tener una postura de oposición abierta a ellos.
Similar situación se encuentra Regis Iglesias, miembro del grupo de los 75 opositores condenados en la Primavera Negra de Cuba, que fue desterrado a España en 2010 y que ha tratado en repetidas ocasiones que las autoridades cubanas le permitan regresar a vivir en la isla.
No es de extrañar que los representantes de un régimen comunista, que tan parecido al fascismo es, sean quienes abroguen el derecho de segregar a los cubanos por su manera de pensar, por su preferencia ideológica. Yo creo que, contrario a lo que este representante del régimen dice, los cubanos todos tienen derecho a vivir y a regresar a su propio país.
Soberón, respondiendo a preguntas del sitio digital OnCuba, afirmó que aquellos que abandonaron su misión oficial están dentro de ese exiguo grupo formado por centenares de médicos, deportistas, artistas y otros profesionales sancionados tras quedarse a residir en el extranjero.
una arbitrariedad, porque esa patria no es de los Castro, esa patria es de todos.
Señaló el doctor Duniel Medina, residente en Ecuador.
Así que todos tienen el derecho de entrar a su patria cuando quiera, sin perder su derecho de elección, ni de su domicilio, ni su carro.
La Organización Internacional para las Migraciones ha confirmado que hasta el 2020 vivían fuera de Cuba 1.757.300 cubanos nacidos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y aquí en el sur de la Florida, la Asamblea de la Resistencia Cubana anunció este fin de semana un nuevo llamado al pueblo cubano a continuar el movimiento desatado el 11 de julio en contra de la dictadura. Tatiana Riquelme recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, ejecutivo de la organización.
La Asamblea de la Resistencia Cubana anunció este viernes ante la prensa en la sede de la Brigada 2506 en Miami los próximos pasos de apoyo al levantamiento cívico del 11J, que a pesar de la represión desatada por el régimen de La Habana, persiste en su lucha por la libertad.
Primero, apoyo al paro nacional en Cuba. El paro nacional no tiene fecha, es un proceso de lucha que tiene diferentes iniciativas, pero es una conciencia de lucha contra el régimen y de no cooperar con el régimen. Segundo, venimos a apoyar el llamado a una oración nacional hecha por religiosos cubanos de diferentes denominaciones cristianas en la isla para el 10 de octubre. Estamos convocando al pueblo de Cuba, donde quiera que se encuentre, a orar por la libertad y orar por Cuba. En tercer lugar, estamos convocando a un acto público del exilio cubano el 10 de octubre en el Museo de la Fuerza Aérea de Liberación de la Brigada 2506, que es en el Parque Tamiami.
Y la fuga de deportistas de Cuba prosigue. El último en quedarse en Ciudad Obregón, en México, fue el prospecto receptor espirituano Loidel Rodríguez, de 22 años de edad. Loidel formó parte del equipo Cuba que debutó el viernes con derrota 5-0 ante México en la Copa Mundial Sub-23. Precisamente Rodríguez, tras llegar el viernes por la noche al estadio de Ciudad Obregón y antes que comenzara el choque Cuba versus México, abandonó la comitiva cubana. De esa forma, se unió a otros dos jóvenes peloteros cubanos que decidieron quedarse en México con el sueño de jugar béisbol profesional. Se trata de los lanzadores Luis Danis Morales y Uber Mejías. Y el presidente o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo el domingo una defensa cerrada de la hispanidad en Nueva York y cargó contra los populismos y los indigenismos que, según ella, se han apoderado de varios países latinoamericanos. El indigenismo es el nuevo comunismo, proclamó, para definir al movimiento que pone en cuestión el legado español en América, un legado que, según ella, se cuenta entre los mayores hitos de la historia. Díaz Ayuso criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque, dijo, aspira a deshacer el legado de España y promover ese indigenismo por el que pretende que los ciudadanos, a través de las revoluciones y la desinformación, se unan a un proyecto que solo trae más miseria y pobreza. La presidenta madrileña, uno de los valores en alza del Partido Popular en España, considera que en América crecen alarmantemente estos movimientos indigenistas que proponen una revisión maniquea de la historia y dinamitar el legado español. Y la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, lanzará este lunes desde una base en California a bordo de un cohete Atlas V, el nuevo satélite del programa Landsat que puso en marcha en 1972 para proveer imágenes de la Tierra para múltiples usos. El Landsat 9, que operará junto a su hermano Landsat 8, producirá regularmente franjas de imágenes de 185 kilómetros de ancho. El programa de la NASA realiza en conjunto con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, es la iniciativa más antigua para la obtención de imágenes satelitales de la Tierra. El objetivo fundamental del programa es monitorear el uso de la Tierra y ayudar a la toma de decisiones para administrar los recursos esenciales como los cultivos agrícolas, las fuentes hídricas y los bosques. En otra información, Irán no ha cumplido plenamente los términos de un acuerdo alcanzado con el Organismo de Control Nuclear de la ONU hace dos semanas, que permite a los inspectores mantener equipos de monitoreo en el país. Irán permitió que los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica reemplazaran las tarjetas de memoria en la mayoría de los equipos, pero no permitió que esto sucediera en un taller que fabrica componentes de centrífugas en el complejo Tesakarak. El director general del organismo de la ONU, Rafael Grossi, dijo que la decisión de Irán de no permitir el acceso al taller es contraria a los términos acordados el 12 de septiembre. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo.
Bueno, Jaco, seguimos acá, como tú bien dices, en Tempranito de Mañana. Quiero compartir con los oyentes este artículo que está en la página de Radio Televisión Martí. Presten muchísima atención porque les puede interesar. Y es que Aulas Abiertas está lanzando convocatoria de microproyectos educativos para miembros de la sociedad civil en Cuba. Está dirigido, y escuchen bien, especialmente a los jóvenes de organizaciones o de proyectos de la sociedad civil cubana. Y esto tiene que ver con el proyecto educativo Aulas Abiertas, que ha hecho pública dos convocatorias. La primera tiene como objetivo promover el liderazgo y el activismo juvenil. Y la segunda está enfocada en el fortalecimiento de la sociedad civil cubana. El título es Microproyectos Comunitarios para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil Cubana. Y bueno, están apoyando la ejecución de estas dos iniciativas que sean impulsadas por activistas cubanos que estén, luchando por el fortalecimiento de la sociedad civil y la educación democrática en Cuba. Quienes aspiren a participar en microproyectos comunitarios para el fortalecimiento de esta sociedad civil cubana tienen que enviar sus propuestas, escuchen bien, a este correo, info@aulasabiertas.net. La convocatoria la pueden ver mejor, la pueden ver detallada en aulasabiertas.net, archivos. Ponen aulasabiertas.net, archivos, y ahí está la convocatoria que vence. A ver, déjame buscar que se me fue por aquí. Vence el 22 de octubre del 2021. Esta Aulas Abiertas siempre ha lanzado esta convocatoria. Esto tiene una característica que no sé cómo será, pero pueden escribir a info@aulasabiertas.net para que tengan más detalles si están interesados en estos microproyectos, porque deben incluir también un presupuesto calculado sobre la base de 1050. Es un signo de peso lo que tiene delante. Así que, pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan ustedes, pueden escribir a este correo info@aulasabiertas.net, y tiene que ver con este proyecto que está dirigido fundamentalmente a los jóvenes de organizaciones o de proyectos de la sociedad civil bajo el título de Microproyectos Comunitarios para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil Cubana. Más detalles en este correo que les di, y los detalles también están algunos específicos acá en la página de Radio Televisión Martí.
Bueno, y que se apuren porque dijiste que cierra el 22 de octubre.
De octubre.
22 de octubre y estamos a 27 de septiembre, así que...
menos de un mes.
Queda menos de un mes. Bueno, hoy es 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo. ¿Eh?
Ah.
Lo que queríamos ser muchos de nosotros cuando éramos chiquitos, turistas.
Yo quiero ser turista.
¿Te acuerdas?
Yo quiero ser cosmonauta. Bueno, no se lo digas mucho a los de allá que ya están están loquitos por abrir fronteras y seguir recibiendo turistas.
Me parece una broma, pero en una entrevista, en un documental, él preguntaba a alguien, a unos niños cubanos pequeñitos, tendrían 7, 8 uh-huh. años, estaban jugando pelota en la calle, y le preguntan a los niños, ¿qué quiere ser? Uno dice una cosa, otro dice el otro, y hay uno que dice, yo quiero ser turista.
Y lo que dijo una niña, que eso fue el top de la respuesta. ¿Te imaginas qué dijo que quería ser?
No.
Dijo, yo quiero ser jinetera.
Dios mío.
Sí. Y ahí estás viendo, bueno, la degradación de la sociedad. En fin. ¿Sí? Eso está ahí en ese documental que no recuerdo el título, pero sí lo vi. Sí lo vi.
Sí. Tú sabes que hace muchísimos años, cuando yo vivía en Cuba, había una muchacha que fue una de las primeras jineteras que hubo en el barrio. Por cierto, una flaca que le decía en Tercer Mundo. No tengo nada en contra de la flaca, pero bueno, era famosa porque le decía en Tercer Mundo, porque estaba flaca. Y la gente en el barrio decía, ¿cómo es posible que ese cuerpo así tan flaca, que las cubanas siempre están más rellenitas? Bueno, la muchacha estaba buscando la vida y era como el borracho del barrio. Había uno, la jinetera había una. O sea, sí. Era una época en que había personajes muy específicos en que uno decía, bueno, es ese personaje y punto. Con el transcurso del tiempo, esa profesión de personaje, por decirlo de alguna manera, sí, un poco complicada, se fue multiplicando y luego hasta una de las hijas de un militar del Ministerio del Interior también era jinetera. Y uno decía, pero qué degradación, ¿eh? Y con la anuencia de los padres, porque es el personaje que puede resolverle lo que no puede resolver un maestro, un médico, un electricista.
Así mismo.
Qué pena.
Si quieren leer sobre la historia de las jineteras en Cuba, les recomiendo este libro que es excelente, Habana Babilonia, de Amir Valle. Búsquenlo, que es muy, muy bueno.
Y cuando son las 7:16 minutos de la mañana, en Deportes con los Grandes de este lunes, el invitado es Ariel Humberto Pérez de la Torre, joven púgil capagüeyano de 23 años, que después de irse de Cuba en el año 2019, está invicto en sus primeras 6 peleas como profesional con 5 knockouts. Así que escuchemos.
¿Cómo llegó a Guatemala, a la ciudad de Guatemala, este gran prospecto cubano, no? Ariel Humberto Pérez de la Torre.
No, primero vuelo hacia Nicaragua. Saco una visa para Nicaragua, donde ahí me paso como 2 meses en Nicaragua, pero quería debutar en Nicaragua, ¿sabes? Sabes que los nicaragüenses tienen su política. No me dejaron debutar en Nicaragua.
¿Y de ahí te fuiste para Guatemala?
Y debuté en Guatemala, gracias a Dios.
Sí. Bueno, Humberto, tu debut profesional fue en el 2019. Ya estando ahí en Guatemala y, bueno, entrenando, debutaste ante Mario Roberto González. Un gran debut para ti, porque lograste un nocaut fulminante en el segundo round. Y he visto videos tuyos en YouTube y realmente me hace recordar a grandes peleadores cubanos que eran agresivos, peleadores derechos que tiraban mucho, con buen gancho, tienes buen gancho, un buen upper, una buena derecha en forma de swing, una derecha corta, y eres muy agresivo. ¿Qué recuerda aquella victoria contra Mario Roberto González en Guatemala? Porque ahí, al menos subiéndote esa noche en el ring, debutando y logrando esa victoria, fue un gran momento para ti.
No, fue algo, ¿sabes? Algo duro, porque también es como la historia es así. Mira, te voy a hacer la historia corta. Yo me decido irme de Nicaragua, me dicen, no, hay una pelea en Guatemala, pero me avisan 4 días antes, ya yo estaba en el peso y todo, y decido irme, pero no sabía que me iba a demorar para llegar a Guatemala, 4 días, ¿sabes? Me pasé 4 días en este transcurso, y cuando llegué a Guatemala, llegué el día de la pelea, me dijeron, bueno, si te pesa y estás en el peso, va a la pelea, le dije, okay, no hay problema, si ya lo quiero debutar. Y llegué a Guatemala después de 4 días pasando trabajo, hambre y eso. Y debuté esa misma noche con una buena victoria, un cabo en segundo asalto de un gancho la mano adelante.
O sea, llegaste el mismo día a Guatemala que debutaste por la noche.
Sí,
eso fue increíble, ¿no?
Descansé como 2 horas y ahí mismo debuté.
Eso es récord mundial.
Estuvo bien duro.
Sí, y fue duro. Cuando llegaste a Guatemala, bueno, años atrás, ¿no? En 2019, había un grupo grandísimo ahí de boxeadores cubanos, pero te uniste al equipo de uno de los grandes campeones que ha dado Cuba en toda la historia. Yo diría que tenía la pegada de un super completo, José Gómez Mustelier. ¿Qué recuerda de la ayuda que se hacía, ¿no? Entre el Holguinero, entre el Tunero, entre ustedes ahí en Guatemala, porque el próximo paso iba a ser México y el final Estados Unidos.
No, nosotros venimos juntos, ¿sabes? De Nicaragua venimos juntos.
Ah, los tres estaban juntos.
Sí, Bruzón Gómez y yo. Venimos juntos de Nicaragua. Y ese día nada más perdí yo. Debuté yo y otro sin fueguero, el que es Hailer López. Debutamos ese día, el mismo día en Guatemala debutamos. Y de ahí empezamos a entrenar en Guatemala. como un mes, y al mes fue cuando realicé mi segunda pelea.
Bueno, en tu debut, solamente Hayler, ¿no? Fue el que combatió, pero en tu segunda pelea, que fue el 31 de agosto del año 2019, ahí en el gimnasio, la Casa de los Grandes Campeones en Guatemala, aparte de ti estaba Hayler López, estaba Yoelvi Gómez, y bueno, fue otra gran noche para ti. Tres cubanos en ese cartel.
Cuatro.
El otro también. Brusón estaba ahí también, sí. ¿Cómo fue esa victoria en tu segundo combate contra César García? ¿También lograste victoria rápida por nocaut?
Sí, en el segundo salto también lo noqué. Nada, esa fue una noche muy, muy buena para nosotros. Gané yo por nocaut, ganamos todo por nocaut, o sea, muy bien y muy rápido.
Sí. Bueno, ahora estás en Las Vegas, ya llevas unos cuantos días, te uniste ahí a Brusón, Yoelvi Gómez y todo ese equipo que tiene Ismael Salas, el hombre que, bueno, tiene la gran responsabilidad de tener a varios campeones mundiales, no solamente cubanos, sino también de otros países. ¿Qué te parece ese, yo diría que es un dream team cubano lo que tiene Salas ahí en Las Vegas con su gimnasio, que se ve muy bonito, muy elegante, y ese grupo grandísimo, y que por supuesto hay que incluir ahí a Jordan y Sugas? Háblame de la hermandad, de la comunicación que hay entre todos ustedes, uniéndote a ese gran equipo que tiene Ismael Salas.
El profe Sala nos acogió muy bien en el gimnasio, y ahí en el gym de, en el gimnasio de Sala se respira buenas vibras, ¿sabes? Ahí todo el mundo sí. Tiene buena comunicación y todo el mundo se lleva bien. A la hora de hacer sparring, le puedo asegurar que son, parecen peleas de campeonato mundial, ¿sabes? Sí. Ya después que se acaba, todo el mundo se da la mano y a seguir trabajando ahí con el profesor.
7:21 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán Democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los tres comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las seis garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Y cuando son las 7 y 25 minutos en la mañana, parado sobre la azotea, mirando en lontananza, con el dedo ensalivado hacia el cielo y la mirada perdida en el horizonte, está Lázaro Domínguez.
Lázaro Domínguez, quien el viernes lo vio a usted esbelto, arrogante, hermoso, proyectándose.
No le digas tantos adjetivos. Proyectándose que se lo
por
cree.
Los pasillos de Radio Martí.
¿Se lo cree?
Sí, no, sí. No, el muchacho tiene.
En buen cubano, como decimos, no le subas la leva.
Él tiene sus valores, ¿no? Y camina con mucha esbelto, muy bonito.
Sí,
se proyecta bien.
Con el revólver en la cintura, como un buen
sí, claro.
Cowboy.
Eso es bueno. Bueno, yo te hubiese dado un abrazo, pero estaba embargado. El Cigna lo sabe, me olvidó un password y no estaba en la tierra. Estaba amargado ese día.
Tú no estabas en la tierra.
No estaba.
Tipo los mamús, perdidos por ahí hasta que te volvieron a traer a la tierra, ¿verdad?
Sí, señor. Yo digo, Dios mío, vi a Alfredito caminar ahí y no fui a darle un abrazo, pero bueno, es que estaba amargado ese día. Bueno, Alfredo, pues ya lo sabes, tenía un password que se me había olvidado. No se olvide del password, es muy importante. Bueno, Alfredo y Exilda, hay una extensa área esta mañana de chubascos y tormentas eléctricas que se ha estado desarrollando en torno a un amplio centro de bajas presiones ubicado sobre las aguas del Atlántico, al suroeste y algo distante de las islas de Cabo Verde. Las condiciones son favorables para el desarrollo de este sistema como una nueva depresión tropical a mediados de esta semana, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora rumbo a la región central del Atlántico. Pero hay otra fuerte onda tropical que está abandonando esta mañana las costas de Senegal rumbo a las aguas del Atlántico, donde también pudiera desarrollarse como una nueva depresión tropical rumbo oeste-noroeste. Nada que el Atlántico está muy activo en estos días de septiembre, en los últimos días de septiembre. Para Cuba tendremos cielos parcial. Bueno, en nuestra próxima intervención vamos a darle el último boletín emitido por el Centro Huracanes de Miami, que será a las 8 de la mañana sobre San. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas entre los 23 y los 26. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte-occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, riéndonos a carcajadas, porque la risa, remedio infalible. Exilda.
Diga usted. Diga usted. Un saludo para Ángel y para Próspero. Muchísimas gracias.
¿Próspero?
Próspero, muchísimas gracias por estar en la sintonía. Y por
qué bueno. Qué bueno.
Muchísimas gracias.
Qué bueno. Tú sabes que, hablando de animales, porque dijiste que el mamut iba a ser, con suerte, traído nuevamente a la tierra por unos científicos.
El proyecto tiene
que...
$15 millones, Jaco. Si no funciona.
No, 15, pagaron sus casas, sus carros, millones, vacacionaron.
$15 millones.
Y si no traen los mamuts, no sé, cojo unos chivos peludos ahí, los pinten de blanco y los pongo unos colmillos plásticos.
No sé qué va a pasar ahí.
Bueno, tú sabes que un día como hoy se declara extinguido el tigre de Bali en 1937. ¿Pueden traerlo a la vida?
No, ellos van a buscar diferentes especies que estén ya, que ya no estén sobre la faz de la tierra, y lo piensan renacer.
Ahora, eso imagino yo que vaya a traer un problema nuevo, ¿no? Esas nuevas especies, vamos a suponer que cogen el tigre de Bali y lo traen de nuevo, ese tigre se va a alimentar de algo, ¿no? Entonces supongo que si lo dejan suelto...
No se va a alimentar, se va a alimentar del mamut.
Ah, se va a alimentar. ¿Tú te imaginas que revivan al tigre de Bali y el tigre de Bali se coma el mamut?
Se coma el mamut. Qué cosa más grande.
Y la gente dice, mira cómo se come los $15 millones.
Bueno, va por $15 millones.
Y después
pero...
tigre se indigesta y se muere.
Y ya.
Entonces te quedaste sin tigre, sin mamut y los 15 millones.
Bueno, sí también. Hay jutía y a veces.
Ah, jutía, es que soy una pechuga. Y además cuando siembra la jutía, eso lo digo, comandante.
Porque lo van a sembrar.
Porque van a sembrar jutía. Oye, ¿qué te parece si, hablando de animales... ¿Qué te parece si tú compras un perrito y lo crías?
Adopta, hay que adoptar. Ajá, no, bueno, se deben comprar.
Adoptas un perrito y lo crías. Y entonces el bueno, no puedo hacer el cuento ahora. Después,
siempre.
Después.
La misma historia.
Después.
Él está como los mamuts, extinguido y lánguido.
Sí, pero...
Y con paso esbelto.
Sí, mamut camina bonito.
Ajá, ¿qué vas a presentar ahora?
Mira, te digo, se ríe. una pisada en mamut, tú sabes lo que duele. Cuidado con los callos.
Con esa esbeltez suprema de Alfredo Jacomino.
Aquí me están dando un chucho.
Presenta.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el régimen de La Habana liberó este sábado al artista cubano Hamlet Labastida, pero lo condenó al destierro. Yolanda Huerga informa.
El artista Hamlet Labastida fue liberado el sábado y trasladado en la tarde del mismo día al Aeropuerto Internacional de La Habana, donde abordó un avión rumbo a Polonia, confirmó en Facebook su novia, la escritora Catherine Bisquet, quien viajó junto a él.
Mi instinto siempre me llevó a pensar que eso era lo que ellos querían. El hostigamiento de Hamlet tuvo que ver también con hostigar y devastar sentimentalmente a Catherine Bisquet. De paso, para poder salir de dos figuras figuras de disenso.
Lamentó su amigo y colega Julio Llopis Casal.
Tengo ahora mismo unos sentimientos encontrados, muy duros. Por un lado, me da alegría que Hanley no esté ya preso, de que esté cerca de Catherine. Por otro lado, es terrible sentir algo que por años yo por lo menos había solamente experimentado leyendo sobre la historia, los destierros, José María Heredia, Félix Varela.
La Bastida, apresado el 26 de junio al regresar a Cuba desde Alemania, estuvo por más de 3 meses detenido en Villa Marista bajo un proceso de investigación por el supuesto delito de instigación a delinquir. El 20 de septiembre fue recluido en una casa de protocolo, desde donde lo custodiaron varios agentes hasta la embajada polaca para los trámites consulares. La seguridad del Estado también llevó a Bisquet a la sede diplomática con la misma intención.
Una persona que conozco que le han hecho esta jugarreta macabra de presionarlo hasta ese punto, tenerlo encarcelado y obligarlo para tener su libertad, que abandone Cuba.
El destierro ha sido uno de los mecanismos usados por el régimen de la isla para deshacerse de figuras incómodas de la oposición. Ocurrió con los presos políticos en los primeros años de la llegada de Fidel Castro al poder y con la mayoría de los miembros del Grupo de los 75 condenados en 2003. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, fue escogido por el Departamento de Estado norteamericano para su campaña que da visibilidad a los prisioneros cubanos presos por qué. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, como es habitual desde que diera comienzo la iniciativa el 8 de septiembre, ha publicado en su cuenta de Twitter que Mantilla Arango está detenido por distribuir impresos. Añadió que, enfermo de COVID-19, a Mantilla Arango solo le permitieron 4 días en el hospital antes de volver a la cárcel en Cerámica Roja, en Camagüey. El gobierno cubano debe liberar a los manifestantes pacíficos, afirmó el Departamento de Estado. Y el senador canadiense Leo Hosakos dijo en una nota de opinión que el gobierno de Canadá debe tomar la iniciativa de defender y promover los derechos humanos en Cuba. Hosakos destacó que el 11 y el 12 de julio más de 187,000 cubanos exigieron libertad en las calles del país. Si los canadienses son amigos del pueblo cubano, se debe escuchar las voces cubanas, afirmó el senador. Hosakos agregó que es inaceptable que el gobierno de Canadá no haya tomado una posición firme ante la represión en Cuba. En otra información, los migrantes haitianos que acampaban en ambos lados de la frontera norte de México se retiraron al no conseguir ingresar a Estados Unidos, según el gobierno de ese país y periodistas de la agencia AFP en el lugar.
Las últimas personas que acampaban desde hace una semana en la mexicana ciudad Acuña se retiraron tras un acuerdo con autoridades mexicanas que los reubicarán en un albergue.
El día de hoy ya tenemos habilitado un espacio que cumple con las características que nos solicita la misma comisión en un oficio que se nos giró. Y bueno, ese espacio ya se lo entregamos al Instituto Nacional de Migración, que también viene observado en el oficio, para que en ese ámbito de la colaboración pues sean ellos quienes administren el inmueble y analicen la situación migratoria de todos estos muchachos haitianos que se mueren aquí.
La France Press pudo constatar que apenas quedaba una 20 de migrantes en el Parque Braulio Fernández, donde antes se había instalado un grupo de unos 600.
Quiero venir aquí porque aquí es más tranquilo y hablar con nosotros y validar ese papel del coma. Y nosotros podríamos venir aquí y no sé qué va a hacer porque
y gente voluntaria, yo me he encontrado con gente de colonia, civiles normales, o sea, que no son empresarios, no tienen negocio, de su corazón está saliendo venir a apoyarlos a él.
Decenas de personas procedentes de Haití que permanecían en Coahuila comenzaron a llegar en las últimas horas a la ciudad de Monterrey. Los haitianos intentan evitar su regreso a Tapachula, fronteriza con Guatemala, para continuar sus trámites de refugio debido a que la ciudad está colapsada por decenas de miles de compatriotas.
Muchos que saliendo apurado porque tienen miedo por aquí. No sé si me mandaron allá en Haití, no sé, en Tapachula. Es por eso que hay muchos que salieron.
Por su parte, el secretario estadounidense de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, declaró a periodistas en Washington que todos los migrantes que acampaban debajo de un puente internacional en Texas frente a Ciudad Acuña abandonaron el lugar. Señaló que hace menos de una semana había unas 15,000 personas sin documentos, la mayoría haitianos. De ellos, 8.000 regresaron voluntariamente a México. Más de 5.000 fueron trasladados a centros estadounidenses de procesamiento y otros 2.000 fueron deportados a Haití en 17 vuelos.
En otra información, uno de los 5 rivales que logró la inscripción en Nicaragua para enfrentar al mandatario Daniel Ortega en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre demandó la libertad de los opositores detenidos por el gobierno en el inicio oficial de la campaña electoral. También la AFP tiene el informe desde Managua.
Walter Espinosa, uno de los 5 candidatos que logró la inscripción para enfrentar al mandatario Daniel Ortega en las presidenciales del 7 de noviembre, exigió la libertad de los opositores detenidos por el gobierno.
En evitar un proceso de campaña masiva, ¿verdad?, en este proceso electoral, pues definitivamente eso nos asusta, no nos va a poner en un temor. El pueblo nicaragüense tiene una decisión más que nunca, que es cambiar la historia.
Al menos 145 nicaragüenses están presos por protestar o criticar al gobierno, según un reciente reporte de la ONG nicaragüense Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. El informe incluye a los 37 opositores que han sido detenidos a partir de junio, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia de la oposición que la ONG reporta con desnutrición severa. Todos están acusados por el gobierno a través de la fiscalía de conspirar contra el país y menoscabar la soberanía. Otro de los 5 candidatos en contienda es Guillermo Osorno, quien prometió trabajar por la paz y armonía. Los mitines están limitados a 200 personas por la pandemia de COVID-19.
No podemos ni hacer caravana de vehículos en campaña, ni menos de grupos, ni menos de pararse en una esquina con la foto de los candidatos a presentarlo, porque eso dice que puede contagiar a la población en el virus del COVID. Respetamos las orientaciones.
Ninguno de los candidatos representa un desafío al sandinismo porque los aspirantes con opciones están detenidos, entre ellos Cristiana Chamorro.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:41 minutos de la mañana, muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo. Les estaba comentando... ¿Qué pasó con una familia que vive en China y compraron un perro para mascota y se lo llevaron para la casa? Y vieron que el perro estaba de lo más bonito, parecía de peluche. Se enamoraron del animal de inmediato. El perro, bueno, los miraba de una manera tan linda. Y empezaron a cuidar al perro, por supuesto, y pensaron que era un mastín tibetano. El mastín tibetano es un perro que no es un perro común y corriente. Es un perro, primero, caro. Es un perro muy grande, muy grande, muy grande. Y es un perro que echa mucho pelo. Y entonces ellos tenían el perro dentro de la casa. Y el perro, si empezaba a jugar, ya tú sabes, que después empieza a recoger toda esa cantidad de pelo y eso.
¿Era un león?
No, era un perro. Ya. El mastín tibetano puede crecer hasta 83 centímetros de altura. Y entonces tiene un carácter que es un poco como terco. Y el perro, pues, cuando quería jugar con otros perros, quería jugar con otros perros y quería jugar con otros perros.
Dominante.
Tiene que tener espacio. Y es un perro que, bueno, lo sacaban a pasear y llamaba la atención de todo el mundo. Hasta que un día... se dieron cuenta de que el perro empezaba a comer desaforadamente y le daban cubos de comida y el perro se comía los cubos de comida. Y no paraba de comer el perro. Y después vieron que el perro se empezaba a sentar en las dos patas traseras y se ponía así con las dos paticas de adelante. Y después se paraba en las dos patas traseras y dijeron, espérate un momentico, que el perro está teniendo un comportamiento que no es normal. Y el perro siguió con esas actitudes de seguir comiendo desaforadamente. Crecía exuberantemente, tenía el pelo muy largo. Le gustaba ser dominante cuando jugaba con los otros perros. Se paraba en las dos patas hasta que llamaron a un veterinario y dijeron, caballero, ¿qué es lo que le pasa a mi perro? Y el veterinario les dijo, oye...
Desháganse de esto.
No, esto es un oso. Esto no es un perro.
¿Cómo que un oso?
Era un oso. Lo confundieron desde pequeño con un perro. Lo criaron como un perro siendo cachorro. Y cuando empieza a crecer, empieza a adoptar ya la personalidad de lo que él es, un oso. Y por eso el tipo se paraba en las dos patas traseras, se sentaba parado así como se paran, se sientan los osos, y por eso comía a una...
Eso es de película de terror.
Exactamente. Y entonces no es la primera, no es el primer caso en que una actitud de un animal que tú piensas que es uno empieza a cambiar radicalmente y la gente dice, ¿pero qué le pasa a mi mascota? Bueno, es que estás criando tu mascota de una manera equivocada. Se dio...
¿Eso te pasó?
No.
¿Qué te criaste?
De forma equivocada. No. Ahí lo criaron en Cuba. No. Y si todos fuimos criados en Cuba, fuimos criados de forma equivocada.
Bueno, yo también empecé caminando en cuatro patas. Así y que... después me paré y ya no me he vuelto
pero,
a caminar.
Pero...
No he vuelto a caminar en cuatro patas, pero...
El perro que tú estabas diciendo que quizás era lo que ellos pensaban, tiene las características de la cara así como...
Cuando chiquito,
como un osito.
Y no son perros muy comunes, sino que son perros raros. Y al ser raros, la gente dijo, nah, esto es un mastín tibetano. Y pensaba que era un mastín y era un oso.
Qué bueno que estaban criando a este oso y que este oso los quería. Porque, bueno. Porque al final podía hasta comérselos a ellos también, así que...
Bueno, no sé.
No tanto.
No sé, se ha dado casos, por ejemplo...
Yo vi un video de una pareja en Rusia que tiene un oso y pasean con el oso por dentro de la casa, lo tienen sentado ahí hasta como en un sofá. Y yo digo, hay que tener valor. Hay que tener valor porque son animales salvajes. Ok, tú los estás domesticando, pero yo pienso que en el fondo en algún momento van a sacar eso que tienen... de libres y de ser salvajes también, aunque tú lo estés domesticando muchísimo.
Sí, ¿no? Y el oso, bueno, si lo domesticas de chiquito y aprende a la cercanía contigo y lo mantienes lejos de todo lo que es el mundo salvaje, el oso, bueno, lo hacen los tigres y los leones, el oso puede, tú te sabes el cuento del hombre que esto fue de verdad, estaba criado un oso. Desde chiquitico y lo acostumbró a ir al cine. El tipo cuando iba al cine iba con el oso y ya el oso fue creciendo y claro, el oso se sentaba en el asiento y se sentaba ahí y entonces un día un tipo estaba sentado en el cine viendo la película y ve que entra este señor con el oso y se sientan delante y dice, ¿esto es un oso? Y entonces le dice el tipo, señor, perdóneme, ¿usted ha venido al cine con un oso? Sí, sí, esto es un oso. Ah, qué bien. Y sigue mirando la película. Señor, perdone, pero ¿y usted usualmente trae al cine al oso siempre? Dice el tipo, sí, sí, él viene conmigo al cine y se sienta a ver la película. Y le dice, perdona que le insista de nuevo, pero ¿y el oso entiende la película? Y dice el hombre, sí, chico, el oso entiende la película. Y dice, bueno, pero mire, esta película tiene cartelito, tiene subtítulo, el oso sabe leer y el oso se vira para atrás y dice, yo cállate la boca ya, que llegué aquí y no me deja ver la película, si me pregunta y pregunta, cállate la boca.
De esos chistes del señor, de esos chistes de... En fin.
No, otra familia adoptó un perro y no era un perro, era un lobo.
Ah, no, pero eso quizás
adoptaron
sí.
Unos gaticos y estaban criando un lince. Porque de chiquito un lince se parece a unos ciertos gatos. Y hay lobos que tú los mires y son unos pastores alemanes.
Voy a llevar a mi perrita al veterinario con todo esto que tú has contado. No voy a hacer que esté criando algo que no es.
Sí.
Y, es un peligro. Nah, es una
y entonces otra familia en Croacia le dieron una cajita y pensaba que eran unos cachorritos de unos perritos chiquitos. Y no eran cachorritos de perro, eran chacales. Entonces, sucede que a veces piensas que es un tipo de animal y cuando ves que el animal crece y la mascota tiene otro comportamiento, tú dices, pero esto no es lo que yo pensaba. Bueno. Claro, no es que se vuelva fiero hacia ti, pero tú dices, no es un perro, es un oso, no es un gato, es un lince.
Pero hay que tener cierto cuidado porque nadie sabe cómo puede reaccionar ante determinada situación que le moleste. A eso era lo que yo quería llegar. Que puede que estén muy domesticados, pero puede que un mal gesto de la persona que lo esté cuidando, una frase, una orden que no le guste a ese animalito, pueda desencadenar en algo que no quieran ver los dueños. Así que, mira, la moraleja es tengan cuidado con los animalitos que le regalan.
Hay una historia de un señor que crió desde chiquitico a un gorila que... no estoy seguro si se lo había encontrado huérfano en la selva o lo que sea. Lo cría desde chiquitico el gorila y ya cuando se pasó años con el gorila, cuando es suficientemente grande, pues lo tiene que entregar a un, no sé qué país de África, lo tiene que entregar a una reserva natural para que haga su vida, porque no lo podía tener donde vivía. Pero estuvo años con el gorila, de adulto ya, el gorila. Entonces lo entrega, pasan algún tiempo, no sé si un año, dos años, pasa algún tiempo, y él siente nostalgia de ese, cómo le va, y va a la reserva, todo esto estaba documentado en película, va a la reserva donde está este gorila, y empiezan a llamarlo por su nombre, y el gorila aparece, pero cuando aparece, viene con su familia, porque ya había hecho familia el gorila. Y entonces le dicen al hombre, acércate a él de una manera con cuidado, porque ya ha pasado tiempo y tú no sabes si te va a reconocer. Y el hombre cruza un río, sale del bote, se sienta como él hacía. Y
yo recuerdo eso.
Ah, lo viste, coge una hoja y empieza a comer hoja.
Sí.
Y el gorila lo reconoce y va y se abrazan. Es una cosa emocionante.
Sí, sí.
Muy es una cosa como emocionante, como ese animal que ya es salvaje reconoce a su antiguo dueño y se abrazan y ahí se empiezan a acariciar. Y entonces el gorila, en cierta forma, claro, como el tipo es que manda, le dice: esta es mi mujer, estos son los chamas, oye, este es mi socio, papá. Y ahí el gorila, con su lenguaje,
le presenta a la familia.
Y entonces la gorila, parece que tenía dos o tres evitas, porque habían como dos o tres gorilitas por ahí.
Oye, las conclusiones deja conmigo.
Una manadita. El tipo parece que vaya, llegó con el experimento. En fin, ustedes saben. Como dicen los reggaetoneros, tú sabes. La cuestión es que el hombre coge el bote y se va. Y el gorila se mete en el agua hasta la cintura para despedirse de él. Al otro día regresa el hombre y el gorila está ahí con su familia.
Esperándolo.
Hacen la misma operación, se sientan, le pasan la mano, se abrazan, lo que sea. Y tú no sabes lo tierno que es el hombre cuando se monta una vez y ya dice, ya yo no voy a regresar. El gorila, dicen que se pasó como tres o cuatro días en la orilla del río esperando a ver si veía a su dueño otra vez.
Así mismo. Sí, hay historias fascinantes.
Y no has visto personas que han criado leones y luego van a verlo al zoológico.
Y los abrazan.
Y el león hace así a través de la reja, wow, como abraza a su cuidador. Wow.
Sí.
Oye.
Sí. Se hizo muy famosa una foto de unos cuidadores también de gorilas, no recuerdo en qué país, y que los gorilas adoptaron la postura esta humana y se dejaban hasta tomar selfies con sus cuidadores. Eso está por ahí, después lo voy a buscar a ver bien dónde fue. Pero es que van también adaptándose a las costumbres de sus cuidadores. Pero un oso no, Jacob. Un oso no lo quiero.
Un oso.
Te lo agradezco. Pero no.
Un oso. Yo no sé. Tengo que preguntarle a Miguel si él tiene allá en Georgia, tiene algún oso cerca.
Te lo agradezco, pero no.
7:51 minutos de la mañana. Tiempo del deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias, Comino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, anoche o ayer domingo, el equipo de los Vigilantes de Texas, ya eliminado, derrotó al Baltimore 7-4. Y lo que quería resaltar aquí es que el cubano José Luis García Lavileño se fue con un sencillo, además un doble, e impulsó su carrera número 86. En tanto, Andy Ibáñez, el capitalino, estuvo muy bien. De 4-2, un sencillo, conectó su séptimo cuadrangular de la temporada y llegó a 21 carreras impulsadas, realmente jugando poco. Los Medias Blancas de Chicago, actual campeón de la División Central de la Liga Americana, dispuso ayer domingo 5-2 de los Indios de Cleveland. Y aquí Pito Abreu se fue de 3-1, recibió dos boletos. Yamani Grandal, receptor de Mayabeque, muy bien, de 4-3, con un impulsado bateado 41. Y John Moncada, 4-2, aumentó su promedio ofensivo a 265. Eddie Álvarez, el cubano-americano, plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en el béisbol con Estados Unidos, se fue de 4-1 con una impulsada en la derrota de los Marlins 3-2 ante Tampa. Y por el equipo tampeño, el pinareño Randy Arozarena, un sencillo de turnos, bateó 2-73, y Yandy Díaz de 3-0. Yadiel Hernández de 3-1, perdió su equipo de Washington 9-2 ante el Cincinnati. Y por los rojos, el cubano-americano Nick Castellanos conectó su jonrón número 32 y llegó a 92 carreras impulsadas. Y el equipo del San Luis, que derrotó 4-2 a los Cachorros, llegó ayer domingo a 16 triunfos consecutivos. La racha de los Cardenales, un récord de la franquicia, es la más prolongada en Grandes Ligas desde que Cleveland hilvanó un total de 22 triunfos en la temporada del año 2017 y la mejor de la Liga Nacional desde que los Gigantes de Nueva York ganaron 16 partidos consecutivos en el año 1951, cuando los Gigantes se encaminó de manera sorpresiva al banderín. Ahora los Gigantes están en San Francisco. Y mañana martes San Luis va a iniciar una serie de 3 partidos contra los Cerveceros de Milwaukee en la ciudad de San Luis. Nolan Arenado se fue de 3-0. El San Luis le ganó a los Cachorros 4-2. Jordan Álvarez de 3-1 con una anotada. Bateado 78 en la derrota del Houston 4-3 ante el Oakland, que barrió la serie contra los Astros. Yuli Gurriel de 4-2 con impulsada. Ahora es líder de los bateadores en la Liga Americana. Gurriel con 317. Y Alexis Díaz jugando el campo corto por Correita de 4-0. Jorge Soler se fue con sencillo en 5 turnos en el éxito de Atlanta 4-3 ante el San Diego. Guillermo Heredia vino a jugar en el último inning a la defensiva. No tuvo turno al bate de forma oficial. Y Eric Hosmer de 1-0 por San Diego. En tanto, el zurdo cubano Haroldy Chapman lanzó ayer en la victoria de los Yankees 6-3. Chapman salvó su encuentro número 30, una entrada, un ponche, y mejoró su efectividad a 3.48. Y como hemos informado, ya 6 peloteros cubanos han decidido quedarse en México en el marco de la Copa Mundial de Béisbol. Ayer Cuba le ganó a Alemania. Anteriormente se habían quedado Luis Rodríguez, Luis Danis Morales y Uber Mejías. Y ahora se unió a este trío 2 pinareños, Dariel Fernández, pitcher, y el jardinero Reinaldo Lazaga. En tanto, el jugador de cuadro de Santi Espíritus, Diasmani Palacios, también se quedó ayer domingo en horas de la madrugada, cuando estos 3 últimos, Dariel Fernández y Reinaldo Lazaga, así como Palacio Rodríguez, abandonaron el hotel en el cual se hospedaban allá en México. Esta es una cifra récord para cubanos. En 1996, 5 se habían quedado allá en México, que fueron en esa época Julián Meyer, Colina, Roberto, William Ortega, Vladimir Hernández y Michel Hernández. Pero ahora, hasta el momento, la cifra es de 6 cubanos. La Federación Cubana de Béisbol y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación INDER han señalado varias veces que la anulación del acuerdo entre la Federación Cubana y las Grandes Ligas impida realizar contratos oficiales de jugadores cubanos habilitada para el resto de los países y estimula el tráfico de peloteros en defensa de intereses políticos ajenos al bienestar de los jugadores y sus familiares. Estrellas del béisbol cubano han abandonado la isla para buscar oportunidades profesionales y varios de ellos han ganado series mundiales, entre los que figuran Orlando Iván Hernández, Pepe Contreras, Jorge Soler, Yuli Gurriel, Michael Tejera y Haroldis Chapman. Y tras los resultados de ayer domingo en la Liga Americana, se mantiene en primer lugar Tampa, los Medias Blancas y Houston, y la Nacional, Bravos de Atlanta, Cerveceros de Milwaukee y Gigantes de San Francisco. Por último, en la jornada de ayer domingo, el equipo de Barcelona derrotó 3-0 a Levante. Y bueno, el Barcelona ahora está en el 6º lugar. El líder, el Real Madrid con 17-16. Real Sociedad, el Sevilla y el Atlético de Madrid. Más deportes, 8:50. Buenos días.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Lograr dispositivos electrónicos disolubles capaces de deshacerse a demanda del usuario podría permitir un reciclaje fácil de dispositivos electrónicos pequeños y al mismo tiempo evitar riesgos de salud y medioambientales. La marca que se encuentra detrás de este dispositivo, Whoop, ha introducido un elemento sorpresa en la ecuación que forman los usuarios de wearables y los dispositivos que estos portan.
En realidad, la pulsera no esconde demasiados misterios. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Exilda, vamos a presentar a la al equipo que nos...
A la manada.
A la manada, a la metralla.
Ya que estamos hablando de tantos animales
al
hoy.
Al equipo.
Vas a presentar algunos animalitos. El resto son seres humanos. Sí. Ya.
Al resto de la manada, en los controles, Teudy Giro, en la producción, Fuentes Viñoli. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Ariane González, Elena Rodríguez, no sé si habrá llegado, creo que sí, pero bueno, de todas maneras,
vamos a mencionarla.
En el estado del tiempo está Lázaro Domínguez, los deportes de Demio Navas y Exil Arjona y Alfredo Jacomina.
Así mismo, aquí estamos completicos. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía hoy con Tempranito y de mañana. Hoy es lunes, la cara de Jaco hoy tiene una cara muy alegre. Está contentísimo de estar aquí en el programa. Si ustedes ven esa cara, señores, necesita...
Tengo que descifrarte por dónde vienes.
5 tazas de café en esta mañana. Esta cara dice mucho. No. Recuerden, nos escriben a tempranitomartí@gmail.com.
Cambio una almohada por 5 tazas de café. Bueno, digo, cambio 5 tazas de café por una almohada. Ya no sé ni lo que
cambio.
Pero
con ese paso tan elegante y
ya. Sí. 8:03. Ay, el Chucho está aquí. Que está por... Si algo está por la libre, Chucho, no está por la libreta.
Presenta con ese paso tan elegante tuyo.
8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
El régimen cubano inicia intimidaciones contra los firmantes de la convocatoria a la marcha del próximo 20 de noviembre. Yolanda Huerga amplía esta información.
El director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, fue liberado en la mañana del domingo tras permanecer recluido desde el día anterior en la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio del Interior, ubicada en el municipio habanero de Playa.
La detención mía es porque yo formo parte de las personas que hicieron la solicitud de protesta desde el 20 de noviembre ante el gobernador y el intendente. Todo el interrogatorio se concentró en el tema de la protesta, que nos miráramos en el espejo de gente como Luis Manuel Otero, de Michael Soto, que miramos también lo que está pasando con los que animaron la protesta el 11 de julio. Hay una gran cantidad de personas que van a ser procesadas y que cualquier acto público de protesta iba a ser castigado como desorden público, atentado.
La marcha pacífica convocada para el próximo 20 de noviembre, a la que se han sumado ya cubanos en La Habana, Holguín y Villa Clara, es una iniciativa de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, que cuenta con el apoyo de varios colectivos de la sociedad civil independiente. El viernes también fue arrestado por 4 horas y amenazado por la misma razón el rapero y coordinador del proyecto diverso del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Osvaldo Navarro, conocido como Navi Pro.
Es nuestro derecho ciudadano protestar pacíficamente, como bien refleja el artículo 56 de la Constitución cubana. Apoyo los puntos de esta manifestación, es una marcha contra la violencia para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.
Desde medios oficialistas, el régimen ya ha lanzado claras amenazas contra los organizadores de la manifestación y los posibles participantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca cumplió este sábado 100 días encarcelado en Cuba en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana. Valles Roca sufre de una afección renal que no está siendo tratada en prisión, denunció a principios de septiembre su esposa, la comunicadora Heralidis Frometa, a Radio Televisión Martí. SOS, la vida de Yuri peligra, denunció este domingo Frometa en Facebook. El pasado 14 de junio, al día siguiente de que filmara una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y lo publicara en Facebook, Valles Roca fue acusado de desacato y propagación de epidemias. Un habeas corpus presentado a su favor fue rechazado. Apenas entró a Villamarista, se declaró en huelga de hambre, pero tuvo que abandonar la protesta por serias afectaciones de salud. Así lo confirmó la esposa del abogado de Valles Roca. Y un grupo de cubanos recolectó más de 600 libras de medicamentos este sábado en Miami para enviar a la isla. El evento Por Cienfuegos, La Bondad Salva Vidas, que desde agosto pasado realiza esta labor solidaria, se organizó inicialmente para enviar las medicinas a esta provincia, pero se ha extendido a Villa Clara y Matanzas, reportó el canal local Telemundo 51. Meili Fernández, organizadora del evento, explicó que la recolección y el envío de los medicamentos se hace con el aporte voluntario de miembros de la comunidad cubanoamericana. Desde la isla, Edel Carrero, manifestante del 11 de julio, dijo a la televisora que las farmacias carecen de los medicamentos más elementales y los cubanos tienen que adquirirlos a precios exorbitantes en el mercado negro. En otra información, el representante del régimen venezolano en el proceso de diálogo en México, Jorge Rodríguez, aseguró que se mantendrán las negociaciones establecidas con la oposición y dio por superado el impasse que retrasó el inicio de esta nueva ronda para el sábado con la facilitación del Reino de Noruega. El informe lo tiene Celia Mendoza.
En medio de tensiones, tras el anuncio del equipo negociador de Nicolás Maduro de la incorporación de Alex Saab a su equipo negociador en el diálogo de México, en la sesión que estaba prevista para este fin de semana, el equipo negociador de Noruega agendó que se aborde el tema de la institucionalidad y la reforma del sistema judicial, tema al que se refirió el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story.
Yo creo que es tan importante en México en este momento, en la negociación, porque tiene una conversación sobre el sistema judicial. O sea, ¿cuál es la justicia?
Y agregó:
estamos dispuestos a apoyar este proceso de negociación y flexibilizar las sanciones cuando haya cambios estamos dispuestos, queremos hacerlo. Vamos a ver lo que pasa ahí en México.
La comunidad internacional tiene los ojos puestos en esta negociación, explicó a La Voz de América Igor Cuoto, exdiplomático venezolano y experto en negociación de la Universidad de Harvard.
Hay una misión de la Unión Europea que está esperando los avances de México para decidir si va a Venezuela como observador y cuáles son esas condiciones que tienen que darse en esas elecciones el 21 de noviembre en Venezuela para participar como observador.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
El consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, pronosticó este domingo que en un año volverá a la vida normal tras la pandemia del COVID-19, aunque consideró probable que haya que vacunarse anualmente contra la enfermedad. Así lo indicó Bourla, cuya farmacéutica ha desarrollado junto con BioNTech una de las vacunas que ha mostrado eficacia contra el COVID-19. Bourla precisó que eso no significa que no haya nuevas variantes, pero que las personas vacunadas, van a permitir controlar la propagación del virus. El pasado viernes, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos dieron luz verde a la tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech para los mayores de 65 años y personas en situación de riesgo. Y el Papa Francisco hizo un llamado tras el rezo del Ángelus Dominical en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado para estar al lado de los más vulnerables y no cerrar la puerta a la esperanza, con una invitación a situarse junto al monumento de la Plaza de San Pedro dedicado a los que huyen de su patria.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas.
Si celebra la Jornada Mundial del Migrante.
Hoy se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Que este año lleva como lema hacia un nosotros cada vez más grande. Es necesario caminar juntos, sin prejuicios, sin miedos, poniéndonos al lado de aquellos que son los más vulnerables. Migrantes, refugiados, víctimas de la trata, abandonados, descartados. Estamos llamados a construir un mundo cada vez más inclusivo que no excluya a nadie. Me uno a todos los que en varias partes del mundo están celebrando esta jornada. Saludo a los fieles reunidos en Loreto por la iniciativa de la Conferencia Episcopal Italiana a favor de los migrantes y refugiados.
De diversas comunidades étnicas.
Saludo también a las diversas comunidades étnicas presentes aquí en la plaza con sus banderas. Y antes de abandonar la plaza, los invito a que se acerquen al monumento de allí donde está el cardenal Cerny, la barca con los migrantes, y a detenerse en la mirada de estas personas del monumento.
Esperanza.
Acoger en la mirada de esas personas la esperanza que hoy tiene cada migrante en sus ojos para recomenzar a vivir. Vayan allí, vean este monumento. No cerremos la puerta a la esperanza de los migrantes.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 de la mañana, Exilda. Vamos a presentar ahora, como es costumbre a esta hora, a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buen día, Alfredo.
Buenos días, Tommy. Bienvenido a Tempranito. Hoy lunes,
tempranito de mañana, lunesito de mañana.
Sí, comenzando, subiendo la cuesta.
Bueno, tenemos dos temas importantes en el espacio. En estos momentos está siendo presentado en Madrid el cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, confeccionado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Yo creo que lo importante de este evento es que ellos están presentando, y eso vamos a hablar con varios de los integrantes que estarán en el programa, están presentando una encuesta. Ellos, como ustedes saben, ellos entrevistan a personas en Cuba, tienen un team de encuestadores dentro de la isla, y Este cuarto reporte correspondiente a este año, pues tiene una serie de novedades en cuanto a la situación dentro del país. Habla de la pobreza, habla de la situación del COVID, del desabastecimiento, de la falta de medicamentos, en fin. Vamos a ver si podemos hablar con ellos para que descifren, ¿no?, la importancia que esto tiene. Sobre todo, son personas que están dentro de la isla y que han respondido las preguntas de ellos, y de eso vamos a estar hablando. O sea, también vamos a hablar de la preocupación que hay en Cuba. Se acerca la reapertura del turismo planteada por el gobierno para el 15 de noviembre. El turismo internacional, las fronteras. Bueno, pues vamos en el espacio hoy a hablar con varios residentes que viven en puntos fronterizos de polos turísticos. Me refiero, por ejemplo, a la ciudad de Cárdenas, que está el polo de Varadero, en La Habana, Santa Clara, que tiene allá escasos minutos, el Cayo Santa María, Morón, en Ciego de Ávila. La preocupación que tienen estas personas con la reapertura al turismo, incluso Exilio y Alfredo, no se les va ni a solicitar, en la mayoría de los casos, una prueba, no se les va a facilitar una prueba PCR al entrante, no se va a requerir. Con la certificación que traiga de que está vacunado, va a ser suficiente. Y todas estas personas están preocupadas porque muchos de estos turistas salen de los calles y llegan hasta esas ciudades cercanas, ciudades donde hay una situación bien compleja todavía y lejos de resolverse. Y muchos de estas personas que vamos a hablar hoy consideran que el gobierno está viciando las estadísticas para promover la llegada del turismo, los dólares que necesitan. Y también vamos a tener actualización sobre la situación de algunos de los presos 11J y también de el preso camagoyano Virgilio Mantilla Arango, que por tercera vez en menos de un año, en las próximas horas, puede ser llevado a un tribunal nuevamente, ya cumpliendo 9 meses otra vez de prisión, y hay un tercer cargo imputado que apareció ahora de otro colaborador, y de eso vamos a estar hablando en el programa.
Gracias, Tomás.
Gracias. Bueno, buen día.
8:15 de la mañana. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con Luis González Infante, quien pasó 16 años de prisión política en Cuba y es el actual presidente de la Organización del Presidio Político en Miami. Este es un fragmento de la conversación con Infante.
Lo más doloroso, indiscutiblemente, han sido los hermanos presos políticos, que en aquellos momentos, cuando llegué a Isla de Pinos, ya estaba en plan de trabajo forzado al que los comunistas llamaban Camilo Sin Fuego. Lo más doloroso de todo eso fue a los hermanos que perdí en los campos de trabajo forzado, ya fuera en los campos específicamente o en las canteras de ahí, de Isla de Pinos. Aquello fue una experiencia terrible, no se puede uno escapar de ella y hay que vivir con ella. Porque eso uno piensa, no, ya que ellos ya salieron, ya olvida esto, siempre hay algo que te queda y no puede, hay que vivir con esto. Aquí hay un lema que dice que una vez marín, siempre es marín. Bueno, pues una vez preso, siempre vas a ser preso. Los recuerdos que te acompañan, pero también te beneficia mucho el haber estado ahí y haber conocido los hombres que yo conocí adentro. Una integridad moral, una capacidad de resistencia frente al enemigo terrible, enfrentar situaciones verdaderamente dramáticas y peligrosas, no una vez, no dos veces, muchos años a la vez.
Bueno, este es un fragmento de la conversación con Luis González Infante, que escucharán a las 10 de la mañana en el programa Perfiles, conducido por Tomasito Regalado. Exil.
Cuente usted.
Un día como hoy, pero de 1822, en Francia, se anunció que habían descifrado la piedra Rosetta. ¿Qué cosa es la piedra Rosetta? Rosetta Stone. Es un fragmento de una antigua estela egipcia con un decreto publicado en el año 196 a.C. El decreto aparece en tres escrituras distintas, el texto uno encima del otro. El texto superior está en jeroglíficos egipcios. El que viene a continuación, en la parte intermedia, está en escritura demótica y la inferior en griego antiguo. gracias a que presenta esencialmente el mismo contenido en las tres inscripciones, con diferencias muy pequeñas, ¿cuál fue la ventaja de haber descubierto esta piedra? Fue que facilitó la clave para descifrar jeroglíficos egipcios. Claro, si tú no tienes un patrón de qué significa qué, claro, es como que descubras ahora un idioma muerto. Y tú dices, esta lengua muerta que no se usa, ¿qué quiere decir? Ah, pero si tú tienes esa lengua muerta y debajo tienes eso mismo mensaje escrito.
Lo que significa cada una de estas.
No, la traducción.
La traducción.
Tú dices, hombre, los lingüistas y los inteligentes dicen, esta palabra significa esto significa aquello. Y puedes
armar
con ese patrón descubrir los jeroglíficos, porque ahora nos enseñan una escritura cuneiforme, por ejemplo, que es la primera escritura, uh-huh, y tú dices, ¿qué quiere decir esto?
¿Qué quiso decir el autor cuando dijo?
Pero si tú tienes una especie de, por decirlo así, de diccionario, este símbolo, este rombo quiere decir casa, tú dices, bueno, caramba, esta quiere decir casa, y estas orejitas paradas quiere decir perro, bueno, y estas cositas jorobadas, claro, anzuelo.
Va descifrando poco a poco hasta elaborar.
Ya, entonces,
y se puede decir una oración.
Exacto, entonces ves la casa, ves la orejita, ves el anzuelo, y después ves un muñequito y dices, bueno, esto quiere decir el muñeco feo este, bueno, es Viñoli.
Eso quiere decir, el perrito se convirtió en un oso,
exacto,
en fin.
Exacto.
Very well, Fandango, with manifestation potato fry.
¿Viste? Potato fry, yeah. ¿Ves? Uh-huh. Y esa es la piedra Rosetta Stone, que por cierto, se la están queriendo rifar porque es originalmente de Egipto, y claro, la quieren Egipto la pide y no se la han devuelto. Bueno, lo que hay son copias regadas en toda una serie de lugares para que la gente tenga acceso a esta piedra. Pues nada, ¿qué más?
¿Qué más tienes?
Un día como hoy de 1908 se produjo la producción del modelo T de Ford, que son construidos en una planta de producción de automóviles en Detroit. Empezaron en el 1908 a construir Tú sabes que hay pitos todavía que tú lo puedes comprar y que suenan así.
A la antigua.
De hecho, llaman muchísimo. Y de teléfono también, Viñoli. Dice Viñoli que sí. De teléfono también. De hecho, llama muchísimo la atención que vas por la calle y cuando sientes un sonido, el claxon, así que se dice finamente. ¿Viste?
Estás aprendiendo. Con ese paso elegante tuyo.
Le dije a Recita los otros días, Recita, cuando pases por tu casa y te toque el pito, asómate. Y dice, ay, Jaco, te compraste un carro nuevo. Y no, me compré un pito nuevo.
Ahí va con sus chistes de los cuales él solo se ríe. ¿Qué más pasó, Jaco?
Bueno, un día como hoy de 1964, la Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, el presidente, según el cual Lee Harvey Oswald fue el único responsable del atentado en Dallas. Le cayeron arriba el informe, obviamente, porque muchísimas personas dijeron, no puede haber sido que una sola persona, en este caso Oswald, matara al presidente. Y empezaron la gente a estudiar el asesinato del presidente y decir, es imposible que una sola persona lo haya hecho, por el ángulo de la bala mágica, supuesta aquella bala mágica que se desvió y hiere al gobernador Connally. Y después esa misma bala cambia de dirección y mata a Kennedy. En fin, toda una serie de cosas que los estudiosos han dicho. Aquí falta información, aquí falta. Y yo no sé si algún día se sepa totalmente la verdad de
lo que pasó.
Exacto. Para muchos de nosotros que vimos la película JFK de Oliver Stone, los críticos dicen que la película no tiene un basamento serio. Hay otros que dicen que la explicación que hace el Oliver Stone en la película es muy apegada a la realidad, que no pudo una sola persona haber cometido el delito.
Siempre hay teorías.
En fin,
siempre hay teorías en casos como este.
Exacto. También un día como hoy del año 2003, en el puerto espacial de Kourou, en la Guyana Francesa, la Agencia Espacial Europea lanzó la sonda lunar SMART 1. Cuatro años después, también aquí desde Estados Unidos, la NASA lanzó la sonda Dawn para explorar el asteroide Vesta y el planeta enano Ceres. ¿Tú sabías que habían planetas enanos? Pues hay planetas enanos. No, a Ceres no. El planeta enano Ceres. Ceres, con C. Y mira lo que es la inteligencia que hemos desarrollado. Empezamos hablando hoy de todo lo que está dentro de un teléfono, todas las cosas que se pueden hacer dentro de un teléfono. Pero tú sabes lo que es hacer un cohete para que vaya a un asteroide, o para que se pose en la luna, o para que estudie el universo.
Y que nos manden señales.
Claro, claro. Y de ahí tenemos muchos beneficios nosotros nuevos, porque de esas investigaciones y de esos inventos se desprende cosas que después nosotros vamos a usar. ¿Me entiendes? Uh-huh. Como el velcro, esa cosa que se pega así que hace...
Los zapáticos
no tienes,
de eso.
No tienes necesidad
la mayoría,
ni de zipper ni de botones. Uh-huh. Y es más fácil. Sí, señor. Y cuando son las 8 y 24 minutos de la mañana, es tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Oiga, Alfredo, cuando un hombre marcha así por la cultura, qué bonito es eso. Cuneiforme, qué bonito está eso.
Sí,
muy bueno, sí. Muy bueno. Muy
él
bueno.
Es leído y estudiado.
Sí, leído y escribido.
Sí. Es que tú te encuentras ahora con una escritura cuneiforme y tú dices, ¿y esto qué quiere decir?
¿Y para eso nosotros, qué?
Claro, imagínate, si no tenemos una forma de cifrarlo, no sabemos qué escribieron los antiguos, ¿no?
Bueno, tú le preguntas a Exilda para que busque en Google.
Sí, claro, es googlear y ya. Yo sí, claro, lo resuelvo fácil.
Eso ya no tiene que preocupar.
No, facilito. Respuestas que no sé para Google.
Aquí el que más cerca está de saber qué cosa es una escritura cuneiforme es nuestro productor, que es más añejo como el ron.
Es un hombre rupestre.
¿Ya? Todavía está en su cueva de vez en cuando. Todavía,
sí, hombre,
todavía no. Se aísla en
todavía,
su cueva.
Todavía se aísla. Uh-huh. Bueno, Alfredo y Exilda, pues nada, no, nos quedamos con el gusto. Dice el Centro Huracanes de Miami que no emitiéramos boletines, que no emitiera el de las 8, nos las dejaron por esperar. El próximo boletín será a las 11 de la mañana, de manera que seguimos batallando con... Aunque tenemos la imagen de los satélites que lo tienes vivito ahí frente a ti. Insisto que el avión de reconocimiento indicó que sigue fortaleciéndose y la última posición que tenemos es de 15.2. Estamos hablando del huracán Sam, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, está en los 15.2 grados latitud norte, los 51.4 grados longitud oeste, 1290 kilómetros al este sudeste del arco de las Antillas Menores, tiene viento de 215 kilómetros por hora, se mantiene en categoría 4 se está moviendo al noroeste a 30 kilómetros por hora. Alfredo, este noroeste nos tranquiliza, no hay problema con este señor. Tiene una presión mínima de 952 milibares. Se espera que ese MSAN mantenga este rumbo en los próximos días, pero aumentando su velocidad de traslación a partir de el jueves. Este noroeste de Sam lo lleva muy por encima de Puerto Rico, muy por encima de todos los intereses del Caribe, muy por encima de Cuba y del sur de la Florida. Así que, mis amigos, no hay, por lo menos nosotros aquí en el sureste de los Estados Unidos, Cuba y el Caribe, no tenemos dificultades con este organismo. En Cuba es muy interesante que el fin de semana un frentecito débil se movió sobre la zona de Jacksonville, el norte de la Florida, y no penetró en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Pero una masa bastante seca se movió sobre el sur de la Florida y las Bahamas y provocó un domingo bastante bonito, con muy poca nubosidad, y ya se apreciaba ya las condiciones del tiempo del otoño, así que la temperatura no está tan alta como en días anteriores. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, hay poco oleaje en el litoral norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, yo en mi intervención del noticiero del mediodía le traeré el último boletín que será emitido a las 11 de la mañana sobre el huracán Sam. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Exilda.
Cuente.
Bueno, pues personalidades que nacieron un día como hoy.
¿Te llamaron?
Bueno, a algunos sí, otros no. Este señor no me llamó porque falleció en 2010. Se trata de un director y productor estadounidense súper famoso. Realizó varias películas que fueron premiadas en la década del 60 como Bonnie and Clyde. Estoy hablando de Arthur Penn, que también hizo El milagro de Anna Sullivan, también hizo La jauría humana, que trabajó con Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford. Así que el restaurante de Alicia, trabajó con...
¿De Alicia?
En Pequeño Gran Hombre, en esa película de 1970 que trabajaba Dustin Hoffman. Así que, bueno, nació un día como hoy Arthur Penn. Nació también, para los amantes del fútbol, que ya cuentan con algunos años, en 1953, nació uno de los mejores marcadores de la historia, Claudio Gentile. Y recuerdo hace
era
muchos
muy gentil.
Años... Gentil no tenía nada. Le dio una tranca a Maradona en el Mundial del 82 que le dijeron, tu función es marcar a Maradona para que Maradona no anote. Y era constantemente arriba, pegado al lado de Maradona y dándole sus buenos empujones y alones
codazos
y de todo.
Codazos
y cabezazos para neutralizar. Años después le hicieron una entrevista a Gentile y él decía, si tú dejabas que Maradona tocara la pelota y estaba en su posición, tú tenías un problema. El asunto era que no, Maradona no podía tocar la pelota. Si tocaba la pelota, te metías en problemas. Estamos hablando de Maradona, que era tremendo jugador. Pues está de cumpleaños Claudio Gentile. Nació un día como hoy. También nació María Celeste Arrarás. Un día como hoy nació la famosísima presentadora, periodista, autora de libros, ganadora de premios Emmy, que hizo Al Rojo Vivo, trabajó en Univisión, Telemundo, en fin. ha sido seleccionada como una de las mujeres más poderosas de esta generación. Después sigo con algunos cumpleaños que me quedan. Son las 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadna González.
En las informaciones, la Cancillería de Polonia celebró la libertad del artista y prisionero de conciencia cubano Hamlet Labastida. Marcin Przydacz, viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, publicó en Twitter una foto de Labastida y agradeció las gestiones de los diplomáticos polacos en La Habana. También comentó que ahora Labastida tendrá la oportunidad de estar con su hijo Leo. Hamlet Labastida estuvo recluido por 3 meses en Villa Marista y puesto en libertad el sábado, pero con la condición de salir del país. Y un funcionario del régimen llama exiguo grupo a los miles de cubanos que tienen prohibida su entrada a la isla. Yolanda Huerga tiene reacciones.
El jefe de la Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería Cubana, Ernesto Soberón, afirmó que la prohibición de entrada de cubanos al territorio nacional afecta a un ínfimo porciento de ciudadanos que son castigados por seguridad nacional debido a que están vinculados a los sectores más reaccionarios de la ultraderecha anticubana. El régimen no mostró prueba alguna de su relación con la ultraderecha cuando en marzo pasado impidió entrar a su tierra a la periodista Carla Pérez luego de concluir sus estudios en Costa Rica.
Las declaraciones de Ernesto Soberón confirman lo débil que está una dictadura si se arroja el derecho de limitar la entrada a cubanos, de desterrar a cubanos simplemente por tener una postura de oposición abierta a ellos.
Similar situación se encuentra Regis Iglesias, miembro del grupo de los 75 opositores condenados en la Primavera Negra de Cuba, que fue desterrado a España en 2010 y que ha tratado en repetidas ocasiones que las autoridades cubanas le permitan regresar a vivir en la isla.
No es de extrañar que los representantes de un régimen comunista, que tan parecido al fascismo es, sean quienes aboguen el derecho de segregar a los cubanos por su manera de pensar, por sus preferencias ideológicas. Yo creo que, contrario a lo que este representante del régimen dice, los cubanos todos tienen derecho a vivir y a regresar a su propio país.
Soberón, respondiendo a preguntas del sitio digital OnCuba, afirmó que aquellos que abandonaron su misión oficial están dentro de ese exiguo grupo formado por centenares de médicos, deportistas, artistas y otros profesionales sancionados tras quedarse a residir en el extranjero.
Una arbitrariedad, porque esa patria no es de los Castro, esa patria es de todos.
Señaló el doctor Duniel Medina, residente en Ecuador.
Así que todos tienen el derecho de entrar a su patria cuando quiera, sin perder su derecho de elección, ni de su domicilio, ni su carro.
La Organización Internacional para las Migraciones ha confirmado que hasta el 2020 vivían fuera de Cuba 1,757,300 cubanos nacidos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y aquí en el sur de la Florida, la Asamblea de la Resistencia Cubana anunció este fin de semana un nuevo llamado al pueblo cubano a continuar el movimiento desatado el 11 de julio en contra de la dictadura. Tatiana Riquelme recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, ejecutivo de la organización.
La Asamblea de la Resistencia Cubana anunció este viernes ante la prensa en la sede de la Brigada 2506 en Miami los próximos pasos de apoyo al levantamiento cívico del 11J, que a pesar de la represión desatada por el régimen de La Habana, persiste en su lucha por la libertad.
Primero, apoyo al paro nacional en Cuba. El paro nacional no tiene fecha, es un proceso de lucha que tiene diferentes iniciativas, pero es una conciencia de lucha contra el régimen y de no cooperar con el régimen. Segundo, venimos a apoyar el llamado a una oración nacional hecha por religiosos cubanos de diferentes denominaciones cristianas en la isla para el 10 de octubre. Estamos convocando al pueblo de Cuba, donde quiera que se encuentre, a orar por la libertad y orar por Cuba. En tercer lugar, estamos convocando a un acto público del exilio cubano el 10 de octubre en el Museo de la Fuerza Aérea de Liberación de la Brigada 2506, que es en el Parque Tamiami.
Y la fuga de deportistas de Cuba prosigue. El último en quedarse en Ciudad Obregón, en México, fue el prospecto receptor espirituano Loidel Rodríguez, de 22 años de edad. Loidel formó parte del equipo Cuba que debutó el viernes con derrota 5-0 ante México en la Copa Mundial Sub-23. Precisamente Rodríguez, tras llegar el viernes por la noche al estadio de Ciudad Obregón y antes que comenzara el choque Cuba versus México, abandonó la comitiva cubana. De esa forma, se unió a otros dos jóvenes peloteros cubanos que decidieron quedarse en México con el sueño de jugar béisbol profesional. Se trata de los lanzadores Luis Danis Morales y Uber Mejías. Y el presidente o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo el domingo una defensa cerrada de la hispanidad en Nueva York y cargó contra los populismos y los indigenismos que, según ella, se han apoderado de varios países latinoamericanos. El indigenismo es el nuevo comunismo, proclamó, para definir al movimiento que pone en cuestión el legado español en América, un legado que, según ella, se cuenta entre los mayores hitos de la historia. Díaz Ayuso criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque, dijo, aspira a deshacer el legado de España y promover ese indigenismo por el que pretende que los ciudadanos, a través de las revoluciones y la desinformación, se unan a un proyecto que solo trae más miseria y pobreza. La presidenta madrileña, uno de los valores en alza del Partido Popular en España, considera que en América crecen alarmantemente estos movimientos indigenistas que proponen una revisión maniquea de la historia y dinamitar el legado español. Y la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, lanzará este lunes desde una base en California a bordo de un cohete Atlas V, el nuevo satélite del programa Landsat que puso en marcha en 1972 para proveer imágenes de la Tierra para múltiples usos. El Landsat 9, que operará junto a su hermano Landsat 8, producirá regularmente franjas de imágenes de 185 kilómetros de ancho. El programa de la NASA realiza en conjunto con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, es la iniciativa más antigua para la obtención de imágenes satelitales de la Tierra. El objetivo fundamental del programa es monitorear el uso de la Tierra y ayudar a la toma de decisiones para administrar los recursos esenciales como los cultivos agrícolas, las fuentes hídricas y los bosques. En otra información, Irán no ha cumplido plenamente los términos de un acuerdo alcanzado con el Organismo de Control Nuclear de la ONU hace dos semanas, que permite a los inspectores mantener equipos de monitoreo en el país. Irán permitió que los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica reemplazaran las tarjetas de memoria en la mayoría de los equipos, pero no permitió que esto sucediera en un taller que fabrica componentes de centrífugas en el complejo Tesakarak. El director general del organismo de la ONU, Rafael Grossi, dijo que la decisión de Irán de no permitir el acceso al taller es contraria a los términos acordados el 12 de septiembre. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariel González por este breve informativo. Y rápidamente, hoy está cumpliendo años el cantante puertorriqueño Víctor Manuel Ruiz Velázquez, conocido simplemente como Víctor Manuel, que nació en Nueva York en 1968. El llamado sonero de la juventud canta salsa, sones y también baladas románticas. Ha vendido más de 10 millones de discos con su música. Me llamó hoy temprano por la mañana y me dijo...
Felicítame.
Alfredito, bendito nene, tú me puedes felicitar. Y le dije, hombre, por supuesto, cómo no. Si tú eres el sonero, un sonero que tiene tremendo, tremendo swing cuando canta. Sí, señora. Y persona...
Ah, bueno, vamos a escuchar un fragmento.
Un momento, un fragmentico de Víctor Manuel.
Víctor Manuel.
Ay, arremanga la repuja, la remanga, 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 la repuja, la
remanga,
la repuja, la remanga, la repuja, la remanga, la repuja, la remanga, la repuja, la remanga, la repuja, la remanga, la repuja, la remanga, la repuja, la remanga, la repuja, la remanga.
¿Tú te imaginas que los científicos después que
no lo viste bailando a mí, a Teori?
Crean el mamú y yo...
Y crearon a Viñoli, es lo que tú quieres decir.
Pero por menos dinero, ¿por qué no lo desaparecen a él y lo ponen en la Antártida? Ya tiene el pelo blanco, lo inflan un poco, le dan un poco de sebo carnero para que engorde y le ponen unos colmillos plásticos y ya la gente lo va a ver y se lo cree.
Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún desliz alguna vez. Apiádate de mí, quítame ya este castigo injusto por demás. Mira que muero de las ganas por volver.
Qué tremendo swing que tiene Víctor.
Apiádate de mí. Eso es lo que estaba diciendo Viñol. Y con este tema vamos a despedir más adelante. Todavía falta un poquito.
Y rápidamente, hoy, un día como hoy, pero del año 1991, murió la esposa de Charlie Chaplin, Ona O'Neill. Chaplin le llevaba nada más y nada menos que 36 mm-hmm. años de edad, pero duraron, a partir de que se conocieron y se casaron, duraron muchísimo, toda una vida. Y los hijos adultos de Chaplin, que fueron actores como Geraldine y Josephine, Michael, en fin, 8 hijos tuvieron. O'Neill.
Amor verdadero.
Sí, sí. Y 36 años le llevaba de edad Chaplin a O'Neill, así que.
La experiencia, pues la experiencia a veces hace falta.
No, y el genio, porque hay gente que lleva 36 meses. De 36 meses de diferencia y no son Chaplin.
Hay que saber llevar la vida. Te dije que fueras rapidito, que te apiadaras de mí, porque esta nota es de mi novio. Y tengo que decirlo porque me llena de orgullo decir que faltan tan solo unos días para que el cantante español, ¿de quién estoy hablando?
Alejandro Sanz.
De Alejandro Sanz, pueda disfrutar de su gran momento en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Por qué? Porque este chico va a destapar la estrella que llevará su nombre. Esto será el próximo 1 de octubre, donde el intérprete de Corazón Partido ha tenido que esperar 2 años, señores, porque este anuncio ya se hizo. Se había hecho que de manera oficial él iba a pasar a formar parte de este mítico Rincón de Los Ángeles en el año 2020. Llegó la pandemia y se tuvo que posponer todo esto y la agenda para que él tuviera su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood se tuvo que posponer, pero finalmente el 1 de octubre Alejandro Sanz va a tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo. Será que ni somos ni estamos ni no pensamos quedar, pero es distinto conformarse o pelear. No es lo mismo, es distinto. No es lo mismo antes que estar, no es lo mismo ser justo que justo te va. Verás, no es lo mismo tú que otra, y quédate, no es lo mismo. Que sepa que hay gente que trata de confundirnos, pero tenemos corazón que no es igual, lo sentimos.
Y esta canción sigue. Vale.
Y a lo mejor me lo merezco. Bueno. Pero mi voz no te la vendo.
Puertas.
Y lo que opinen de nosotros. Léeme los labios. Yo no estoy en venta. Vale. Que a lo mejor lo merecemos. Pero la voz no la vendemos.
Puertas.
Y lo que opinen de nosotros. Léeme los labios.
Yo ni me da de madre. Alejandro Sanz, ya ven, me encanta y sigo sus canciones. Bueno, y en esta canción dice una parte que dice, no es comunismo, algo así, no es lo mismo. Viene por ahí. Bueno, él dijo que está totalmente ilusionado y feliz con este reconocimiento. Compartió una foto suya y un precioso mensaje. Y dijo, cada vez que miramos a las estrellas, volvemos a soñar, volvemos a ser niños, vuelvo a ser ese niño. El 1 de octubre voy a dividir esa estrella en millones de pedazos porque nos pertenece a todos. Hay que recordar que este cantante Alejandro Sanz ha alzado su voz por la causa de los cubanos y vamos a recordar ese Twitter que tanto dio de qué hablar. ¿Cómo le pueden llamar revolución a algo tan acomodado, intransigente, aburrido, injusto, anquilosado, decadente, casposo, obsoleto, inmóvil, inútil, penoso, insulso, abusivo, desesperado, servil y torpe? Esto dijo Alejandro Sanz. Y ya estamos ahí, a la puerta de que tenga su estrellita de la fama.
Me imagino que vas a ir, ¿no?, con él.
Teudy dice que me va a pagar el pasaje, que no hay problema. Incluso que puede que me acompañe en el viaje. ¿Verdad, Teudy? Él se queda. Él se queda porque yo no quiero ese paso elegante de él por Hollywood.
Ay, caray, ya se me ha dado. 8:47 minutos de la mañana. Tiempo de noticias deportivas con Ibi Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilde, a todos nuestros amigos oyentes. Vamos a comenzar con el deporte de los puños, que te encanta a ti, ¿verdad, Jacomino? Este último sábado por la noche en el Stadium Tottenham, allá en Gran Bretaña, con la presencia de 66,000 fanáticos, señores. El ucraniano Oleksandr Usyk ganó 3 coronas mundiales en la división superpesada. Derrotó por decisión unánime en 12 rounds al británico Anthony Joshua. A propósito, Joshua ganó medalla de oro para Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012 en la división de más de 91 kilogramos. Y en el caso de Usyk, fue campeón olímpico ahí mismo en Londres en el peso crucero. Una gran victoria de este peleador. Ayer domingo en la Liga de España, señores, el Barcelona derrotó 3-0 a Levante. En tanto, en la jornada del sábado, aún se está comentando la derrota del actual campeón, el Atlético de Madrid, ante el equipo Alavés, que ocupa la penúltima posición. Incluso logró hasta el momento sus únicos 3 puntos con este éxito ante el equipo Atlético de Madrid, 1-0. Y en esa misma jornada sabatina, Real Madrid empató a 0 con Villarreal. Y el Madrid sigue en primer lugar, el Real Madrid, con 17 puntos. Real Sociedad ganó, tiene 16, 14 para el Sevilla, la misma puntuación para el Atlético de Madrid, 13 para el Vallecano, y bueno, con 12 puntos comparten ahí el sexto y el séptimo puesto los equipos del Barcelona y el Real Betis. Y bueno, quería referirme, señores, a la situación que está pasando en México con miras a la gran final y las semifinales de esta Copa Mundial Sub-23. Ayer Cuba derrotó a Alemania con marcador final de 10-3. Los lanzadores cubanos poncharon a 12 bateadores y en esta misma jornada temprano, ayer domingo por la madrugada, 3 pelotadores cubanos decidieron abandonar la comitiva cubana allá en Ciudad Obregón, en México. Se trata de los pinareños Reinaldo Lazaga Jardinero, el pitcher Dariel Fernández, y también decidió quedarse el jugador del cuadro, el espirituano Díazmani Palacios Rodríguez. Ya anteriormente se habían quedado otros 3 peladores en México, Loidel Rodríguez, Luis Danis Morales y Uber Mejías. Por lo tanto, 6 cubanos han decidido quedarse en México. Récord para cubanos en eventos mundiales. En el año 1996, 5 cubanos se quedaron en México cuando se realizó la Copa de Clubes Campeones. Fueron en esa época los que llegaron Michel Hernández, William Ortega, Vladimir Hernández, Roberto Colina y Jesús Chuli Agmeyer. No quería despedirme sin señalar, señores, hablar de los líderes individuales en la actual temporada de las Grandes Ligas. El cubano Yuli Gurriel continúa candente, señores. Ahora es el líder de bateo en la Liga Americana con un promedio ofensivo de 317. Le sigue el también pelotero de Houston, Michael Brantley, que está lesionado con 315. Y con esa misma cifra, el dominicano Vladimir Guerrero, quien ayer se fue en blanco, al igual que en la jornada sabatina. En la Liga Nacional, el líder es Juan Soto de Washington, batea 322. Y bueno, aquí el cubanito Nick Castellanos, quien ayer domingo conectó jonrón, se mantiene segundo en bateo con 309. Y bueno, jonrones, los líderes Salvador Pérez y Vladimir Guerrero con 46, e impulsada Salvador Pérez con 115-15 para José Darío Pito Abreu. Mis amigos, más informaciones deportivas bien temprano, 10:30 de esta mañana, en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:51 minutos de la mañana. Casi que ya estamos recogiendo los bates de este juego que ha durado 3 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 9.
Los lunes son de empezar. Son complicados, pero aquí vamos. Un saludo para Caleb, que nos escribió y nos mandó una foto. Gracias, Caleb, por lo que nos enviaste. Dice el cubano de Finlandia: ¿cómo se escribirá en jeroglífico? La limonada es la base de todo.
Mira, cubano de Finlandia, no lo complique, porque el señor ese de apellido Bermúdez Él no dijo la limonada. La limonada es más complicada porque tiene que echarle azúcar, agua, un poquito de hielo, batido y el limón. Ese señor lo que dijo es el limón es la base de todo.
Pero,
no
después, dijo la limonada.
También, no, esa parte yo no la oí.
Sí. Dijo y dijo que con el limón, que echarle un limón a algo, ya con eso. Usted tiene un limoncito y le echa por arriba, no sé a qué le van a echar por arriba el limón, pero sí, se habló de la limonada también. Sí, no recuerdes esos tiempos.
A un bistec de mamut.
No, no les deje idea.
La carne de salud
No le des idea.
La carne de mamú será...
¿Tú sabes que sí llegaron a vender avestruz? Lo vendieron en Bayamo. Así que lo que ellos se propongan que vaya un poquito raro, a veces lo logran. No han podido lograr la estabilidad del pueblo, pero bueno, han logrado vender carne de avestruz. Ya nos vamos, señores, hoy lunes, nos vamos con este tema. Apiádate de mí, de Víctor Manuel. Apiádate de mí, Jacomino. Mañana ven con un nuevo talante. Gracias a todos los que están en la sintonía. Los queremos un montón, pero un montón. Y nos quedamos cortiquísimos.
En short, nos quedamos en short.
Gracias.
Alma rota en mil pedazos, el orgullo y la confianza de tu lado, amor, buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra, aferrándome a tu nombre como un náufrago. No tengo remedio, ya me tienes indefenso. Por Dios, no me ignores más, déjame darte un beso. Apiádate de mí, no seas así, cualquiera puede cometer algún error, algún desliz alguna vez. Apiádate de mí, quítame ya este castigo injusto por demás, mira que muero de las ganas por volver. Desesperado, el alma rota en mil pedazos, el orgullo y la confianza de tu lado, amor, buscándote en el horizonte, sintiéndote como una sombra, aferrándome a tu nombre como un náufrago. No tengo remedio, ya me tienes indefenso. Por Dios, más, déjame darte un beso. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún desliz alguna vez. Apiádate de mí, quítame ya este castigo injusto por demás. Mira que muero de las ganas por volver. Apiádate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.